¿Y es tu socio?
Por favor, señorías, vayan. Sentándose en sus asientos para empezar la sesión de tarde, como se quedó a última hora de la mañana, antes de suspender el pleno, pues vamos a empezar por la comparecencia, la 13-1, de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud, sobre la situación de la violencia de género en Canarias durante el estado de alarma COVID-19 a petición del Grupo Socialista Canario.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, señores consejeros y consejeras. Señorías, la declaración del estado de alarma del pasado mes de marzo convirtió la vida de muchas mujeres en una terrible pesadilla, porque el machismo no descansa ni en tiempos del COVID. Ese otro brutal y despiadado asesino no da tregua ni en medio de una pandemia, por lo que sus víctimas se vieron obligadas a enfrentarse a dos brutales enemigos, sin poder salir de sus hogares para protegerse de sus agresores, ni permanecer en él para defenderse del virus. Cuando todas y todos nos quedábamos en casa para salvar nuestras vidas, muchas mujeres libraban una doble batalla para salvar la suya, teniendo que luchar contra el virus y contra el machismo. Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo. En Canarias, 106 mujeres y 46 menores han tenido que abandonar sus hogares desde que se decretó el estado de alarma para recibir acogimiento en los dispositivos de emergencia de los cabildos derivados por el Servicio de Atención de Violencia de Género del Gobierno de Canarias, porque seguir compartiendo casa con sus maltratadores ponía en grave peligro su vida. Durante las 5 semanas del confinamiento, el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género del 112 recibió una media de 350 llamadas semanales, que han precisado la activación de los dispositivos de emergencia en un total de 110 ocasiones. Por otro lado, durante los 5 primeros meses del año se recibieron 6.122 llamadas. Solo en el mes de abril se registraron 736 llamadas de emergencia, que son las que manifiestan un peligro inminente para las mujeres. 183 más que el mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 33% y lo que demuestra que el confinamiento agravó la situación de peligro de las mujeres que conviven con su maltratador. Desde el Gobierno de España se actuó de forma inmediata para decretar durante el estado de alarma todos los servicios como servicios esenciales, lo que permitió que se mantuvieran activos y se reforzaran los recursos según las necesidades. Por su parte, también desde el Gobierno de Canarias se adoptaron medidas desde el primer momento para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, poniendo en marcha el protocolo Mascarilla 19, del que hemos hablado aquí en otras ocasiones, ideado por el Instituto Canario de Igualdad, que permitía solicitar auxilio en las farmacias. En Canarias, 18 mujeres han recurrido a este sistema para encontrar protección ante un ataque de violencia machista durante el estado de alarma. Pero Mascarilla 19 no solo ha salvado vidas en Canarias. Según los datos aportados por el Consejo General de Farmacéuticos, más de 16.000 farmacias en España se han unido a esta campaña. Además, varios países europeos como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, incluso de otros continentes como Argentina, Colombia, Chile e incluso Australia. Han contactado con el Instituto Canario de Igualdad para poder hacer uso de este protocolo de ayuda. Por todo ello, señora consejera, nos gustaría conocer la situación que ha vivido la violencia de género en Canarias durante el estado de alarma por el COVID-19 y las medidas que se han aplicado, que se han adoptado para proteger a las víctimas. Muchas gracias.
Gracias. Turno ahora para la consejera por tiempo de 7 minutos.
Muy buenas tardes. Cuidar y proteger a las personas más vulnerables, ya lo hemos dicho que ese es el primer objetivo de este Gobierno y de esta consejería. Y, por supuesto, que las mujeres que sufren de malos tratos o de violencias machistas también forman parte de este colectivo y son una prioridad para nosotros. Para empezar la comparecencia, le quiero dejar algunos datos de los recabados por el Instituto Canario de Igualdad en estos meses. Algunos ya los ha apuntado la propia solicitante de la comparecencia, otros no. Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, han sido 106 mujeres y 46 niños y niñas los que han tenido que trasladarse de su hogar, abandonar su hogar, para decirlo así con palabras gruesas, porque estaban siendo víctimas de malos tratos. Y han tenido que ser acogidos en los distintos dispositivos que ponen a su disposición no solo la comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias, sino también las distintas instituciones, por ejemplo, cabildos insulares o incluso entidades del tercer sector que también tienen alguno de estos recursos alojativos especializados. La verdad que es triste decir que para muchísimas mujeres el peligro no estaba en las calles por el virus, sino el gran peligro estaba dentro de sus casas, donde su propia vida corría riesgo de apagarse si resultara víctima de estas violencias machistas y el resultado pudiera ser fatal. En este sentido, nosotras pusimos todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición, y no solo eso, sino tratamos de buscar nuevas alternativas para estos nuevos tiempos tan especiales de confinamiento, para que esas mujeres pudieran expresar que estaban siendo víctimas de esas violencias, a veces sin tener que hacer esa llamada desde casa, porque sabemos que en muchas ocasiones era imposible que esa llamada se realizase desde casa. Por eso pusimos en marcha el dispositivo de mascarilla 19, que muy bien lo ha explicado la diputada Pino Hernández, y que la verdad para nosotros fue toda una sorpresa, un dispositivo que apenas costó dinero al Gobierno de Canarias. Ya lo dije en la comparecencia, que apenas fueron 130 euros los que nos gastamos en mascarilla 19, y sin embargo ha hecho muchísimo bien, no solo por las mujeres que lo han utilizado, por las vidas que se han salvado en Canarias, sino también porque tenemos el honor de dar traslado a una herramienta que nace en el seno de nuestro Gobierno y que se ha utilizado, como ya ha explicado también muy bien la ponente, a lo largo y ancho, no solo de nuestro país, no solo de nuestro continente, sino a lo largo y ancho de todo el planeta, y por lo cual estamos tremendamente orgullosos. Aún así, también seguimos, por supuesto, recurriendo a esas herramientas que ya venían funcionando antes del estado de alarma por parte del Instituto Canario de Igualdad y del Gobierno de Canarias, como es el teléfono 112 de atención a las víctimas de violencias machistas, que recibió también en estos 5 primeros meses del año, recibió 6.122 llamadas, que se dice pronto, unas 1.200 llamadas mensuales, de las cuales 1.273 se produjeron en el mes de mayo, mes donde estaba todavía la ciudadanía confinada. Por lo tanto, en ese mes lo que sí detectamos es un repunte, probablemente al compartir más tiempo de convivencia, a veces también se ven agravadas estas situaciones. Es importante recordar que durante el estado de alarma todos los servicios fueron decretados servicios esenciales, todos los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencias machistas, y por supuesto que los mantuvimos activos. En general, no solo desde el Gobierno de Canarias, sino, como le decía, desde todas las instituciones, se hizo una previsión de que se podía dar un repunte en este periodo de confinamiento y, por lo tanto, también los cabildos insulares, las diferentes islas, previeron protocolos alternativos de actuación con diferentes situaciones y escenarios posibles. Por si hiciera falta, había recursos nuevos en todas las islas, en muchas de ellas incluso se utilizaron hoteles y albergues que se prepararon para atender a mujeres víctimas de violencias machistas si es que hubieran sido necesarios, y nos pusimos en pie de alarma porque sabíamos que probablemente habría una oleada de este tipo de actos deleznables. Más allá de los recursos alojativos, más allá del Mascarilla 19, también se han hecho otras campañas de refuerzo, campañas informativas que se ha hecho difusión en los distintos medios públicos que tiene el Gobierno de Canarias, está dentro de la Radio Televisión Canaria, como también a través de entes privados, a los cuales también se ha hecho difusión por los mismos, de cuáles eran pues esas alternativas que tenían las mujeres en caso de verse violentadas por sus parejas. En ese sentido, seguimos trabajando. Me queda muy poquito tiempo, pero le puedo contar en mi segunda intervención más.
Gracias, consejera. Turno ahora para el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señora consejera, empiezo diciéndole que lo que se refiere a la lucha contra la violencia machista, desde este grupo parlamentario y esta diputada, siempre va a tener todo nuestro apoyo. Nos parece realmente terrible las cifras que usted acaba de dar, de 106 mujeres y más de 40 niños que necesitaron ayuda de la Administración, que necesitaron salir huyendo de sus casas por verse sometidos a esas situaciones de violencia. Nos alegra que contemos con una red que pueda dar atención a esas familias, a esas madres y a esos niños, aunque también es verdad que durante los días del confinamiento salió alguna imagen en los medios de que no todos los lugares reunían las mejores condiciones para acogerlos. Creo que hubo algún caso en concreto en la isla de Tenerife, y por tanto también creo que es importante que desde su consejería se vele para que los lugares de acogida pues reúnan las condiciones para las familias. La iniciativa Mascarilla 19 la hemos valorado siempre positivamente. De hecho, tal es así que, como tanto ha comentado la diputada del Partido Socialista, como usted misma, se ha exportado incluso a otros países. Pero considero que tenemos que intentar ir más allá, no quedarnos solo en esa iniciativa, que por supuesto ha estado muy bien, pero que ahora tenemos que dar respuesta también, pues, por ejemplo, a esas más de 100 mujeres que han necesitado un lugar de acogida. Tenemos que, me gustaría que usted concretara qué tipo de ayudas
qué tipo de oportunidades pueden tener para realmente sentirse seguras, sentirse libres, sentirse, muchas de ellas dependen económicamente de sus maltratadores, tener oportunidades laborales y más teniendo en cuenta el panorama económico y social tan complicado que se plantea en los próximos meses. Me gustaría si en su segunda intervención nos puede concretar qué oportunidades, qué apoyo le podemos dar a esas mujeres para que se vuelvan a sentir seguras, libres y puedan recuperar sus vidas. Gracias.
Turno ahora para la agrupación socialista Gomera por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Evidentemente que todos, toda la ciudadanía canaria, sufrimos el estado de alarma por la COVID-19. Pero es una realidad y es indiscutible que las mujeres víctimas de violencia de género lo sufrieron especialmente, pues estaban encerradas 24 horas al día con su maltratador. De hecho, el Gobierno de España, en la primera quincena de confinamiento, advertía que se había incrementado un 20% las llamadas al 016 y solicitaba, por tanto, la colaboración ciudadana de los vecinos para que denunciaran si detectaban que se estaban produciendo estos hechos, porque muchas de estas mujeres pues no tuvieron ni siquiera la oportunidad de poder denunciar. La directora del Instituto Canario de Igualdad, a comienzo de mayo, también nos daba los datos de violencia de género en abril, un mes donde tuvimos en Canarias un incremento del 33% en las llamadas de emergencia, que son las que se realizan cuando la vida de la víctima está en peligro. En muchos casos, hasta se había duplicado las peticiones de información y aumentado considerablemente las alertas. Por ejemplo, en ese momento, a comienzo de mayo, los DEMAS se habían activado hasta 143 veces en el confinamiento, pasando el Gobierno de Canarias a tener que acoger a 51 mujeres que tuvieron que abandonar sus propios hogares. También quería aprovechar la oportunidad para pedirle que felicite a LISI de parte de nuestro grupo parlamentario por la gran labor que han hecho en el estado de alarma y también por la iniciativa puesta en marcha hace menos de un mes sobre la memoria violeta y los nuevos protocolos de actuación institucional después de cada feminicidio. Creo que es importante que ninguna muerte sea olvidada. Está claro también que el confinamiento empeoró las condiciones de las mujeres que sufren violencia, como ya he dicho, pero también evidenció que los mecanismos para la lucha contra esta violencia están funcionando al máximo de su capacidad, tratando de dar respuesta a cada mujer que estuvo en situación de peligro. Y ahora que no hay confinamiento, yo creo que el mensaje debe de ser claro. Las que no pudieron denunciar los hechos en su momento, decirles que ahora tienen la oportunidad, que el Estado, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos están preparadas para darle el apoyo y la solución habitacional que necesitan ellas y también sus hijos, para que puedan tener las mismas oportunidades que tenemos todas de vivir en paz y vivir libre. Les pido a todas ellas que denuncien y que por fin así puedan poner fin al infierno que viven diariamente. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias.
Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a las compañeras que me han precedido que se han esforzado en dar los datos y así me ahorran repetirlo y podemos ir a lo que nos preocupa más allá de ello, aunque está relacionado. Desde luego que el confinamiento ha supuesto un momento de máximo riesgo para las mujeres amenazadas por sus maltratadores, por sus parejas, como de violencia machista. Y lo ha sido, y cualquier medida, y se han puesto muchas, y yo quiero aquí agradecer a LISI pero también a la Consejería de Derechos Sociales, a la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y a todo el Gobierno de Canarias por todas las medidas que ha puesto en marcha para ayudar de forma transversal a que este daño se minimizara en la medida de lo posible. Estábamos ante un riesgo muy real porque nadie puede imaginar lo que es la situación de verse confinada. Algunas personas nos han contado su experiencia y en situaciones aún menos graves ya era bastante complicado y bastante dramático. Analizaremos de aquí a poco tiempo el índice incluso de separaciones en parejas, entre comillas, normales, que han surgido después de estos casi 4 meses de confinamiento. La situación realmente ha sido muy dura y ha habido medidas y que no son solamente, por eso digo, las del ICI, que han sido súper importantes, pero medidas también como el ingreso canario de emergencia, que ha servido, y así nos lo manifestaban las oblatas y la organización de Cruz Blanca, pues a esas mujeres víctimas de violencia machista en contexto de prostitución, a menudo víctimas de trata también, y que han sido el único ingreso que han podido tener en este tiempo. A mí casi se me pone la piel de gallina cuando pienso en estas cosas tan importantes que nosotros aquí tomamos una medida y parece que se queda en eso, pero que hay vidas con mucho, mucho sufrimiento detrás. Y me parece importante. Pero también quiero hablar de otra parte, que tiene que ver no solamente con las situaciones más extremas, sino con las desigualdades, porque además me las contaban antes de ayer una mujer desesperada, no es víctima de malos tratos, de violencia, de amenaza de muerte, pero vive un infierno en su relación de pareja, pero no tiene dinero, no tiene trabajo y no puede salir. ¿Y qué ocurre en este momento? Pues que no hay empleo y que las mujeres arrastramos históricamente la desigualdad de no haber tenido formación, de ser mujeres casadas. Las más jóvenes ya sabemos que el rostro de la pobreza, o sea, que la pobreza tiene rostro de mujer, con niños pequeños, muchas veces separadas. Pero también hay mujeres que son más mayores, que sus hijos ya son más mayores y que también se ven condenadas a seguir, y digo condenadas porque es así, a seguir estando con su pareja porque no tienen el acceso a un trabajo, el acceso a una vivienda, porque no están en esa situación extrema en la que las medidas que tenemos puedan ayudarles para salir. Y esta denuncia a la desigualdad que tenemos que seguir trabajando hasta que se cumplan nuestras leyes enteras, las leyes de igualdad real, hasta que ya no sean necesarias ni más leyes ni más protocolos porque esa igualdad real exista, creo que tenemos un gran trabajo por delante.
Turno ahora para Nueva Canarias, señora Hernández, por tiempo de 3 minutos.
Señora presidenta, buenas tardes. Sin duda, todos, yo creo, y todas pensamos en su momento que el confinamiento iba a ser tremendamente duro para las mujeres que convivían con un maltratador. De hecho, yo creo, imagino que también le ocurriría a los hombres, que la inmensa mayoría de las mujeres, cuando pensábamos en esa situación, se nos ponía la piel de gallina, estar condenadas a convivir con la persona que te maltrata día a día y que maltrata a tus hijos. Y los datos han ratificado que, tristemente, esa percepción, que partía de una lógica, ese tiempo mayor de convivencia iba a ser que el maltratador, que no olvidemos nunca que es un psicópata, integrado en muchas ocasiones, pero es un psicópata, iba a desarrollar toda su estrategia de acoso y maltrato en todo ese tiempo de confinamiento. Por tanto, creo que solo nos queda seguir trabajando para, por un lado, poner todos los recursos para proteger y para atender a las mujeres y a sus hijos, recursos y protección, seguir profundizando en fórmulas como ha sido la mascarilla que faciliten la denuncia. Creo que ha sido una magnífica iniciativa, ingeniosa, creativa y que ha sido efectiva y, por tanto, seguir trabajando en esa línea, pero ser conscientes de que no podemos abandonar la prevención y la concienciación. Ir a la raíz del problema. La raíz del problema tiene que ver, como todos sabemos, con un patrón cultural de patriarcado, y ir a la raíz del problema es trabajar desde la más tierna infancia en una sociedad más justa, más igualitaria, trabajar con los menores desde el ámbito educativo, y por eso creo muy importante que el Instituto Canario de Igualdad vuelva de manera intensiva a esas etapas en las que se desarrollaban importantes proyectos de prevención en el ámbito escolar para niños, niñas y para adolescentes. Me parece que es la única manera que de forma efectiva crearemos una sociedad más igualitaria.
Gracias, señora Hernández. Turno ahora para el Grupo Popular por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera. La situación del COVID-19 ha supuesto un reto para todos, en todos los ámbitos de la sociedad, sanitario, educativo, social, laboral, pero por desgracia también en lo que se refiere al maltrato hacia las mujeres víctimas de violencia machista, acrecentada sobre todo por ese confinamiento que, como bien hemos escuchado aquí por los diferentes portavoces, ha propiciado situaciones indeseables. A nivel nacional, efectivamente, las unidades especializadas de violencia de género han trabajado, más aún si cabe, para garantizar la seguridad y evitar las situaciones de riesgo a mujeres víctimas de la violencia machista. En toda España, durante el estado de alarma, se han tramitado numerosas denuncias, ya que en este periodo, durante 3 meses y 1 semana, los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales, los cuerpos autonómicos, los cuerpos locales, las administraciones implicadas y los especialistas han prestado una especial atención a este colectivo especialmente vulnerable. Diferentes acciones e iniciativas puestas en marcha por las administraciones, como la mascarilla 19, como bien han comentado otros compañeros, en los comienzos del confinamiento han servido de ayuda para las mujeres víctimas de violencia con sus parejas. En Canarias, según el Instituto Canario de Igualdad, un gran número de mujeres han pedido auxilio por la violencia machista a través de las farmacias canarias. Estar confinado, desde luego, ha sido duro para todos, pero mucho más duro tiene que haber sido para estas mujeres, para estas personas que en estos momentos han llegado a situaciones límites de violencia continua y perpetua. Ese número de casos de violencia machista denunciados por víctimas, pues, en estas farmacias que se han registrado en las islas, demuestran que debemos seguir poniendo en marcha más iniciativas de prevención para acabar con este problema social, tal y como han comentado otros compañeros. Más iniciativas, por supuesto, más herramientas, pero sobre todo más implicación de todos para poder cambiar esta situación y erradicar este problema. Los datos que usted ha dado también, donde más de 106 mujeres han recibido ayuda, son bastante preocupantes. Sin embargo, también más de 50 mujeres, según los datos que hemos visto, han sido derivadas también a casas de acogida, poniendo de manifiesto que durante el confinamiento se dieron circunstancias que pusieron en riesgo la vida de muchas de ellas. No nos olvidemos, no solo son la vida de esas mujeres, sino también de los menores que usted ha comentado, que frecuentemente se ven envueltos en este tipo de situaciones. Los datos de aumento de un 33% a las llamadas de mujeres que alertan de violencia machista durante el confinamiento, así como los casos de las mujeres que han sido derivadas a estas casas de acogida, ponen de manifiesto que debemos de trabajar más y mejor coordinados, porque esto desde luego no es un problema de una sola administración, sino que es un problema de todos. Sí que me sorprende positivamente el dato de incremento en un más del 20% de las llamadas procedentes.
Turno ahora para el Grupo Nacionalista por tiempo de 3 minutos.
Que me pongas el tiempo de nuevo, que estaba colocando.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría, consejera. Las llamadas de emergencia por violencia de género se incrementan en un 33%. Yo quiero hacer una lectura positiva, y es que las mujeres víctimas de violencia machista por fin están dando el paso de llamar para consultar o denunciar a sus agresores. Y principalmente me parece positivo porque salen del silencio de sus hogares, deja de ser una lucha silenciosa, pero conlleva una responsabilidad de los poderes públicos, y es que tenemos el deber inexorable de atender esa llamada de ayuda. La Consejería y el ISI han venido entregando una serie de ayudas directas a 74 mujeres por violencia de género, pero se realizan a las víctimas con orden de alejamiento. Me parece que no son suficientes porque, como bien han dicho anteriores compañeras, aunque hacían la llamada, no todas denuncian y muchas no llegan a poner la denuncia, y también se les debe de ayudar. Ante el aumento de las llamadas, yo tengo la duda. ¿Se están aumentando las plazas de alojamiento de emergencia? ¿Se está preveyendo que van a hacer más? También propongo que analicemos el protocolo de violencia, pues los seguimientos policiales, por muchas veces por falta de efectivos, se hacen insuficientes, sobre todo en islas como la que vengo de Fuerteventura. Además, es un hecho que vengo denunciando, la falta de efectivos policiales, al consejero de Seguridad, que está aquí también, desde el anterior periodo. Consejera, la mascarilla 19, la felicitamos. Felicitamos a su consejería y felicitamos también a ICI, pero la mascarilla 19 es una herramienta de última ratio y así lo vienen a demostrar los datos, que las mujeres que han solicitado la mascarilla 19 son 18 frente al número de llamadas de emergencia, que rondan las 4.800 llamadas, porque es un procedimiento mucho más discreto el de la llamada que el de la mascarilla, y no podemos olvidar las características del problema que estamos abordando. Me gustaría también trasladarle el problema de las mujeres trans, porque han ido a solicitar su mascarilla a la farmacia y no se les aplica el protocolo Biogen. Es un problema que debemos abordar, porque después de solicitar la mascarilla tuvieron que volver con sus maltratadores. La respuesta que se les dio a diferentes colectivos fue que tenían que llamar personalmente a la presidenta del ICI y a la directora del ICI. No creo que esa sea una respuesta institucional. Terminando ya, en el estado de confinamiento, el Plan de Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género en Situaciones viene a recoger de forma literal, y para mí es muy importante el vocabulario que utilicemos, cómo hacer para proteger si convivo con mi maltratador. Literal, revisar objetos que puedan suponer amenazas y retirarlos discretamente, localizar la habitación que pueda ser más segura. Recoge medidas de protección de menores como, si son de poca edad, enséñales mediante los juegos los lugares más seguros, o enséñales a llamar a emergencia y pedir ayuda. Si el ambiente en casa se caldea, procura que salgan de la habitación. Yo creo que si el ambiente en casa se puede caldear y tienes ese miedo, lo que hay que decirles es que salgan corriendo de esa casa. En caso de agresión física inminente, intenta ofrecer el menor blanco posible y hazte bola. ¿Qué hacer para abandonar el domicilio de forma segura si no puedes soportar la situación? Si no puedes soportar la situación. Eso lo recoge de manera literal el plan. Y yo me fui a la guía de estatal y para nada recoge en esos términos el plan. Si convives con el agresor, si vives con tu agresor y necesitas ayuda, porque notas que la situación se complica por el aislamiento, incluso porque se incrementa la violencia, y lo que te dicen es que vayas a un lugar seguro hasta que puedas llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Gracias, diputada. Turno ahora para el proponente, para la señora González, por tiempo de 7 minutos.
Señorías, la grave situación que vivimos exige políticas contundentes que atiendan la crisis social y prioricen a la población más vulnerable. Por ello, los gobiernos de España y de Canarias pusieron en marcha desde el primer momento medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familias, demostrando una vez más su compromiso por acabar con esta lacra social que lamentablemente sigue creciendo en nuestro país y en nuestras islas. Mediante el Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, además de la Declaración de Servicios Esenciales, se garantizó el normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico, de acogida de víctimas y del cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación, entre otras medidas. Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó un plan de contingencia contra la violencia de género durante la crisis del COVID-19, con medidas para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en la vida de muchas víctimas de violencia de género durante el confinamiento. Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad, además del protocolo Mascarilla 19, también ha impulsado diferentes acciones para reforzar la información y protección de las mujeres, como el Plan de Seguridad para Víctimas de Violencia de Género durante el COVID-19, en el que se informa sobre todas las medidas que pueden adoptar durante este periodo para protegerse o evitar agresiones. Además, se ha actualizado la aplicación RedVican para adaptar la información a las circunstancias actuales e incorporar las novedades de la red insular de servicios y centros especializados, y se ha reforzado la presencia en las redes sociales para informar y acompañar a las mujeres que se encontraban confinadas con sus agresores. En definitiva, señorías, los gobiernos de España y de Canarias no dejaron a las mujeres solas. A las mujeres víctimas de violencia de género las acompañaron también durante el estado de alarma y actuaron de forma urgente y contundente para garantizar su seguridad y la de sus hijos y la de sus hijas. Pero esta tarea no sería posible sin la imprescindible colaboración y coordinación entre las distintas administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad, y sin la implicación de todas las personas que forman los equipos que actúan para tejer esa red de protección de las víctimas y que, con su compromiso y esfuerzo, construyen ese escudo para garantizar la seguridad de tantas mujeres, niños y niñas en nuestra tierra. A todas ellos y ellas debemos reconocer y agradecer la gran labor que realizan siempre, pero especialmente la que han realizado durante estos meses de especial dificultad. Señorías, a pesar de que haya finalizado el estado de alarma, la amenaza sigue ahí y no podemos bajar la guardia ni con el COVID ni con el machismo. Porque si resultan alarmantes los datos de este año, no lo son menos los casos entre la población joven de Canarias, donde suben las condenas por violencia de género con 271 menores de 24 años que fueron declarados culpables por violencia de género en el año 2019. 31 casos más que el año anterior, y de los que 3 de ellos eran menores de edad. Lamentablemente, Canarias es la comunidad con mayor número de denuncias y la dimensión de la violencia de género sigue creciendo y se reproduce todavía más en las parejas jóvenes desde las primeras relaciones. Señorías, no podremos avanzar en la erradicación de la violencia de género y en la atención específica a las mujeres sin la imprescindible coordinación entre las administraciones y contando con los recursos económicos y del personal necesario y especializado, y trabajando de forma transversal entre todas las consejerías. Solo así podremos ganar esta batalla, señora consejera. Desde el Grupo Socialista consideramos que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una urgencia social, por lo que solicitamos que se sigan incrementando los recursos y las acciones para combatirla. Y por ello también le pedimos, proponemos al Gobierno del Pacto de las Flores que mantenga su compromiso con la lucha contra la violencia de género y que en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias se incluyan medidas para acabar con esta lacra social que está castigando con dureza a nuestra tierra. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de cierre para el Gobierno. Señora consejera.
Unificar e identificar todos los recursos que teníamos a nuestra disposición, y no solo en la comunidad autónoma, sino en los diversos niveles, ya fuera insular o municipal. Ha sido una de las principales tareas que ha tenido el ISI en esta etapa de gobierno y, además, con especial incidencia y reforzando esta tarea durante el periodo de confinamiento. Por eso, se ha publicado la guía de red de apoyo sobre servicios de atención a mujeres a mujeres víctimas de violencia de género en Canarias, en la que se reúne con datos actualizados las diferentes formas que puede contactar con los recursos, la disponibilidad de los recursos, todos los servicios que existen en la comunidad autónoma de atención a mujeres víctimas de violencias machistas, que informen y socorran a estas víctimas y que integran la Red Canaria de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Además, esto se ha complementado con el apoyo que les decía, sobre todo por parte de las distintas consejerías de igualdad de cabildos insulares. La guía que se ha publicado cuenta con el sello, además, de la Asociación de Lectura Fácil, porque siempre hemos dicho que no queremos dejar a nadie atrás. Por eso todo el material que está saliendo desde el ISI, que antes no se hacía, viene adaptado para distintas diversidades que puedan tener estas mujeres, porque queremos llegar al máximo de mujeres víctimas de esta violencia, incluso algunas que antes, permítanme decirlo y es triste decirlo, pero antes estaban completamente invisibilizadas. Nadie pensaba en cómo esas mujeres podían tener acceso a toda esa información, a pesar pues de su posible o de la discapacidad o la diversidad funcional que ella tuviese. Además, publicamos un protocolo de actuación que algún portavoz ha hecho mención, para dar información a las mujeres a través de un plan de seguridad para víctimas de violencia de género, especialmente, además, enmarcado en el ámbito de la pandemia y del confinamiento por el COVID-19. Y he escuchado aquí que nosotros decíamos algo así como que se quedaran en casa todo lo que pudiera y que si no, pues ya buscar otro recurso. Eso no es cierto, para nada. Lo que intenta el protocolo es informar a las mujeres de qué hacer cuando no hay alternativa. Y es que hay veces que hay alternativa, que ya te ves sumergida en una agresión y tienes a tus pequeños en tu casa, no sabes cómo salir de esa casa porque la persona que te está agrediendo pues no te lo permite hacerlo. Muchas veces eso acaba trágicamente, pero nosotros intentamos, a través de este protocolo de seguridad, darle unas cuantas pautas que se pueden seguir para, dentro de esa situación de absoluta gravedad, pueda protegerse. Y son unas pautas que han hecho técnicos, no las han hecho políticos, por supuesto, y por supuesto que la recomendación que nosotras hacemos a estas mujeres es que utilicen los recursos que se tienen lo antes posible, pero es que hay veces que esta situación es inevitable. Y si es inevitable, lo único que nos queda es darle pautas a estas mujeres ante esa situación de total gravedad para que se puedan proteger, porque no tienen otra alternativa. También desconozco lo que apuntaba, que se veían excluidas del uso de mascarilla 19 las mujeres transexuales. Pues quiero que me, por favor, me traslade cuándo se ha dado esa situación y dónde, porque, por supuesto, esto no es algo que haya establecido así ni la Consejería ni el Instituto Canario de Igualdad. Eso habrá hecho alguien, no sé por parte de quién, se habrá hecho un mal uso de la herramienta, pero por supuesto que las mujeres transexuales, como cualquier otra mujer, puede hacer uso del mascarilla 19, porque las mujeres trans también son mujeres. Así que, por supuesto, que pueden hacer uso de esta herramienta como una más. Por otro lado, quería hablar de otras medidas que teníamos, como la aplicación para teléfono RedBeCam, que también se ha utilizado, se ha actualizado, perdón, en este periodo para dar nueva información, más precisa y adaptada a las circunstancias de la pandemia. Además, también informa de qué se puede hacer por parte del entorno de las mujeres víctimas de violencia de género para también ayudarle en este proceso de denuncia y de empezar una nueva vida. Y bueno, también, como no, otra vez poner en valor de los esfuerzos que se han hecho en conversaciones con el Ministerio de Igualdad del Gobierno para que no se perdieran esos 6 millones del Pacto de Estado de lucha contra la violencia de género y para reactivar pues todas las acciones transversales que se van a hacer desde las distintas consejerías para que sí se pueda hacer un uso efectivo y eficiente de ese dinero y no se tenga que otra vez rogar al Ministerio que un dinero que no ha sido ejecutado se queda en la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma haga sus deberes, que fue lo que no se hizo en la pasada legislatura. También ha nombrado la compañera y portavoz de la agrupación socialista Gomera, el nuevo protocolo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno. Sí, un minutito, por favor. Para hacer más visible aún si cabe y que no quede jamás en el olvido y que no queden jamás en el olvido esas mujeres que han sido víctimas de violencia machista en nuestra comunidad autónoma. Muchos colectivos, ha sido trabajado con colectivos que nos pedían que bastaba ya de guardar silencio, que lo que hay que hacer es alzar la voz ante este tipo de agresiones a las mujeres. Y eso es lo que hemos hecho. Y además haciendo partícipes, no solo, sino también a los distintos grupos parlamentarios, que también creemos que debe jugar un papel relevante. Por eso cada vez que haya un asesinato machista en nuestra comunidad.
Sí, señora Cosera, no olvide que tiene un segundo turno. Concluye, de todas maneras.
No, este es el segundo turno.
Adelante. Ah, que es el último. Termine.
Sí. No solo se hará una lectura del manifiesto en el Parlamento, sino también se le invitará a todos los portavoces a ocupar ese espacio de denuncia frente a los edificios más significativos de gobierno y también Parlamento, y guardar esa memoria violeta que esperamos.
Gracias, señora consejera. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente comparecencia también de la consejera, esta vez acumulada, de la señora consejera de Derechos, la 422 y la 429, de la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre el balance de su gestión tras un año con el inicio de la pandemia del COVID-19 y acciones de futuro, a petición del Grupo Nacionalista Canario y también del grupo mixto. Por tanto, comenzamos con el turno de los grupos solicitantes. En primer lugar, turno para el Grupo Nacionalista por tiempo de 5 minutos. Adelante. Señora Valido.
Buenas tardes, señorías. Voy a iniciar mi intervención recordando una frase histórica que se pronunció hace más de 2000 años, y la pronunció Cicerón, una frase que adquiere especial validez en la intervención de esta tarde. Y decía así: conviene recordar al que critica que alguna vez le puede tocar gobernar. Yo creo que un año después podemos aprovechar esa frase de Cicerón para evidenciar lo diferente que es estar en la oposición a estar en un grupo de gobierno, a tener la responsabilidad de la gestión. Un año después, ni siquiera aquellas cuestiones que ustedes presentaron como proposiciones no de ley han sido puestas en marcha. Yo las tengo ahí, pero no. Si las quiere se las doy, si no usted las busca. No voy a hacer un detalle de todas las cosas que proposición no de ley por proposición no de ley ustedes exigieron y aprobaron. Quiero recordar que estamos hablando de un gobierno que estaba en minoría y que, por tanto, eran proposiciones no de ley que contaban con el apoyo de todos los grupos que hoy están en el gobierno. No solo no se ha cumplido ni una sola de esas medidas, sino que no he visto a ningún grupo tampoco exigirlas. Un año después, creo que ya ha pasado el año de gracia, el año de aprendizaje, el año de profundización, vamos a empezar a traerlas y vamos a empezar a ver, bueno, cuáles de esas medidas que exigían están ustedes dispuestos a poner en marcha. Miren, ustedes nada más llegar, o al poquito tiempo, y en este caso no usted, sino quien la sustituyó durante su licencia de maternidad, hablaba o criticaba en comisión los planes de choque que les han permitido poner al día los carnets de familias numerosas, planes de choque que les han permitido mantener una cierta dinámica en determinadas áreas e incluso incorporar personal para gestionar el ingreso canario de emergencia. Eso que en su momento en comisión criticaban diciendo que no era posible gestionar con planes de choque es lo que se viene repitiendo durante todo este año. También hablaron de la creación de un organismo autónomo. Eso ya pasó a la historia, parece que se enfrió. Los sindicatos no tardaron en salir con algunos escritos muy duros que no voy a leer hoy aquí y que en varias ocasiones plantearon una situación de discrepancia en el seno de los trabajadores de la consejería más que preocupante por cuánta responsabilidad tienen en la gestión de las demandas de la ciudadanía. Yo ya le voy a advertir, aunque desde luego es libre de hacerlo, que no pierda demasiado tiempo en su intervención en dedicarse a mí y a lo que yo hice, que es algo como muy habitual, porque si no, no me va a poder usted contestar a lo que ha sido su trabajo. Pero bueno, si usted quiere que al final el balance de este año quede en lo que hiciste tú y en lo que hice yo, en la segunda intervención me adaptaré a su deseo. Mire, nada de lo más importante de la ley. La ley de servicios sociales en este momento es una cuestión de urgencia. Porque si los ayuntamientos cuentan con la financiación que establece la ley de servicios sociales para desarrollar las competencias que les adjudicamos al aprobar la ley de servicios sociales, vamos a tener a los ayuntamientos adecuadamente dotados para atender el aluvión de demandas que vienen. Porque esto apenas ha empezado. La situación se va a complicar de manera enorme en los próximos meses. Y los ayuntamientos están hartos de repetir que van a tener un 40% menos de ingresos. En este momento, la FECAN sigue sin acuerdo para cerrar el dinero de prevención e intervención con familias y menores. Y esto lo que está suponiendo es que muchos ayuntamientos empiecen a encontrar reparos de intervención y secretaría, ya no para contratar personal, sino para poder prorrogar los contratos del personal. Cuando peor están las familias, cuando peor están los niños, no llegan los fondos y estamos en julio. Y los fondos para intervención en menores siguen sometidos a una discrepancia con lo que pide la FECAN, con lo que ustedes les...
¿Quiere acabar? Sí, sí.
Un minuto, por favor.
Adelante, señora.
Mire, tiene usted a más de 30 ONGs en pie de guerra. ONGs que ya han anunciado en estos días acuden con una denuncia a la Agencia Estatal de Protección de Datos para que se abra una investigación de los datos que fueron cedidos a la empresa externa que ustedes contrataron. Una empresa externa que, aún así, contando con esa ayuda, pues mire, todavía no hay resolución definitiva publicada. Usted decía que nosotros el año anterior dejamos las bases hechas y sin ninguna empresa externa la resolución definitiva estaba publicada.
Señora Valido, sabe que tiene otro turno, que tendrá conclusiones, y si necesita más tiempo en su turno de conclusiones, contará con ello, no se preocupe. Grupo Mixto. Señora Espino, cuando quiera.
Gracias, presidente. Señora Santana, usted llegó a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud con las mejores intenciones. Yo eso nunca lo he dudado. Lo que ocurre es que las intenciones, aunque sean buenas, no son suficientes para una responsabilidad tan alta como la suya. De hecho, en este año nada o casi nada se ha hecho, se ha avanzado para mejorar las materias de las que usted es máxima responsable. Y ya partíamos de unos indicadores bastante negativos, con lo cual el panorama no puede ser más desolador teniendo en cuenta la situación económica y social que vivimos derivada de la pandemia del coronavirus. Usted empezó la legislatura con un mandato claro de la ciudadanía de Canarias, que era poner en marcha la Ley de Servicios Sociales que aprobó esta Cámara por unanimidad. Pero lo cierto es que parece que usted llegó a la consejería, metió la ley en un cajón, lo cerró con llave y tiró la llave al fondo del mar. No hemos avanzado nada en la aplicación de esa ley, señora Santana, una ley que votó usted en esta Cámara. Yo no, usted sí que la votó. Y, sin embargo, tuvo que ser esta diputada la que le recordara en un pleno que estaba a punto de cumplirse el primer plazo que establecía la ley, que era aprobar el catálogo de prestaciones y servicios 6 meses después de la aprobación de la ley, un plazo que se cumplió el pasado 2 de noviembre. Lo que hizo usted entonces fue abrir un periodo de consulta pública que se inició el pasado 21 de noviembre y que finalizó el 5 de diciembre. Por cierto, que los ciudadanos debían intuir el decreto sobre el que tenían que opinar, porque lo único que podían consultar y lo único que pueden consultar a día de hoy en la página web es una nota informativa sobre la necesidad de ese decreto, pero en ningún caso el decreto del catálogo. La pregunta es clara y directa, señora consejera. ¿Cuándo tiene usted previsto aprobar el catálogo de prestaciones y servicios de la Ley de Servicios Sociales, que debería estar aprobado hace 8 meses? Porque, de hecho, en esa nota aseguran ustedes que es fundamental definir los derechos y obligaciones de los ciudadanos en ese catálogo, como también determinar las competencias de las diferentes administraciones. ¿Cuándo, señora consejera, en esa misma línea va a poner en marcha el sistema canario unificado de información, como también establece la Ley de Servicios Sociales, para que se puedan tramitar los expedientes de forma más eficaz, para eliminar duplicidades? ¿Corresponde al Gobierno de Canarias la regulación e implantación de ese sistema? Un año después seguimos sin él. ¿Cuándo van a contar los ciudadanos de Canarias con la historia social única que también contempla la ley, que permitirá una mejor coordinación de los diferentes sistemas de prestaciones y de protección social? Señora Santana, en su consejería todavía hay expedientes que se siguen tramitando en papel, por ejemplo, los que tienen que ver con la valoración de la discapacidad. En pleno siglo XXI se sigue trabajando en papel y nada ha hecho usted en este año para cambiar eso. En cuanto a la dependencia, la ayuda a la dependencia, tampoco se observa ninguna mejoría, señora consejera. De hecho, tenemos en estos momentos a 2.748 canarios más esperando para ser evaluados. Y casi el 24% de los que tienen reconocida esa ayuda, ese derecho, siguen sin cobrarla. Estamos hablando de 8.000 canarios que necesitan esa ayuda para su vida, para mejorar su calidad de vida. Son datos, señora consejera, del propio ministerio, de su propio ministerio que lleva el señor Iglesias. Pero sin duda la cifra más lamentable son los 1.200 canarios que han muerto en este año de su gobierno, 1.200 canarios que han muerto esperando por la ayuda de la dependencia que nunca les ha llegado. Una ayuda que tendría que resolverse en un plazo de 6 meses según la ley y que en Canarias se tarda 2 años de media. Tampoco sabemos nada sobre lo que usted anunció cuando se aprobaron los presupuestos, que se iba a aumentar la cuantía de las ayudas a la dependencia. Si eso ha sido así, me gustaría que usted me lo confirmara porque me daría una gran alegría. Respecto a las pensiones no contributivas, los trabajadores del servicio denuncian en la resolución de los expedientes de las nuevas pensiones que se solicitan una demora de 7 meses cuando la ley establece un plazo de 3 meses. Las solicitudes de invalidez superan en muchos casos el año de espera y se siguen, como digo, tramitando en papel. Por no hablar de la revisión anual de todas estas prestaciones que también se hacen con retraso, ocasionando un grave perjuicio a todos los beneficiarios de esas ayudas que, no lo olvidemos, son las personas más vulnerables de Canarias. Con este balance de gestión en materia de, por lo menos, de derechos sociales en un año de gobierno, mi pregunta es, señora consejera, ¿cómo piensa usted?
¿Pregunta? Gracias, presidente.
Con este balance de gestión, los datos están ahí, son datos incluso del propio ministerio, señora consejera. Con este balance de gestión, ¿cómo piensa usted afrontar el año todavía más complicado que tenemos por delante? Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno ahora para el Gobierno, su exposición. Señora consejera.
Bueno, agradezco muchísimo a las solicitantes de esta comparecencia que me den la oportunidad de poder hacer evaluación y debatir sobre lo realizado en este primer año al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. La primera pregunta a la que me gustaría dar respuesta hoy es si Canarias tiene, a día de hoy, unos derechos y unas políticas sociales mejores que la situación que nos encontramos cuando hace un año firmamos ese Pacto de las Flores. Y la respuesta, indudablemente, es sí. Hoy hay más recursos, más herramientas y se llega a más gente con las políticas sociales que lo que se hacía hace un año. Hoy los derechos sociales están dentro del Gobierno en una situación de mayor prioridad de la que estaban en gobiernos anteriores. Y hoy podemos decir que Canarias estaba mejor preparada para afrontar una situación sobrevenida como la que nos ha venido con el COVID-19, una pandemia, una emergencia sanitaria sin precedentes, que estaba mejor preparada gracias a este Gobierno que lo que lo hubiera estado con el Gobierno anterior. Me atrevo a hacer esa afirmación. Y a pesar de que las circunstancias no han sido fáciles y eso ni la más furibunda de las críticas lo va a poder negar, que nos hemos encontrado con una situación tremendamente difícil y además, como les decía, sobrevenida, sin ningún tipo de causa por parte o por culpa de este Gobierno. No podrán negar que, a pesar de esta situación tan difícil por la que estamos atravesando, hemos encontrado y hemos hecho grandes avances que suponen una mejora innegable del escudo social que prometimos construir tanto por parte del Gobierno de Canarias como por parte del Gobierno del Estado para proteger a las familias y, sobre todo, a las familias más vulnerables. Pero evidentemente creemos que se puede hacer más, por supuesto que sí. Y esa es la segunda pregunta que como consejera creo que debo responder. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? Pues evidentemente no. Y soy la primera que lo reconozco. Nuestro nivel de exigencia es alto y queda mucho por hacer y por lograr. Revertir en menos de un año lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho durante 30 años, perdónenme, pero ya no es una cuestión de actitud, ya no es una cuestión de eficiencia, ya no es una actitud de trabajo, ya no es una actitud de esfuerzo. Ya lo que ustedes nos están pidiendo son milagros. Y eso, por ahora, no los hago, señora diputada, ya me gustaría. Ahora bien, con pequeños avances, con el trabajo del día a día, sí que se va viendo una mejoría. Canarias estaba a la cola de todos los indicadores sociales del Estado. Teníamos un estado del bienestar que se calificaba como muy deficiente. En el caso de que pudiéramos decir que en Canarias se gozaba de estado de bienestar. Quien gobernó en esta tierra durante 30 años no tuvo nunca como prioridad apostar por las políticas sociales. Y créanme que no hablo de quien ostentaba el cargo de consejera del área. Estoy hablando que para el gobierno que gobernó durante 30 años esta tierra no era una prioridad. Yo agradezco o agradecería que se utilizara la misma vara de medir a este gobierno que la que se utilizaba con el gobierno anterior, porque los resultados que se han obtenido en este gobierno en un año van mucho más allá en determinadas acciones de lo que se pudo hacer con el gobierno monocolor de Coalición Canaria durante 3 décadas. Hablamos que teníamos que revertir todo lo realizado, muchas veces sin ni siquiera pensar en que se estaba dejando una mayoría de la ciudadanía atrás, y ustedes nos piden hacerlo en menos de un año. Por supuesto que el compromiso está para el Pacto de las Flores, pero es que me están pidiendo hacer todo lo comprometido por este gobierno en menos de un año y además con una pandemia de por medio. Ya les digo, milagros de momento no hacemos. Aún así, hemos hecho los deberes y seguimos trabajando día a día por avanzar. Un ejemplo claro, que a finales de julio del 19, en Canarias, con la PCI, ya lo dijimos en el pasado pleno, se llegaba a 5.600 unidades de convivencia. Cuando nosotros llegamos, 5.600 unidades de convivencia. A día de hoy, son 8.000 familias las que gozan de la prestación canaria de inserción. Hablamos de un aumento del 40% en menos de un año. Y como una medida que está claro que era necesaria y por eso la sacamos adelante. Y sabemos que la PCI es muy mejorable, todas lo sabemos, pero mientras se pone en marcha la renta de ciudadanía era la única herramienta de la cual disponíamos para llegar a las familias más necesitadas. Por eso hicimos un cambio fundamental a la hora de llegar a la consejería y mediante una modificación en la ley de presupuestos para este año logramos lo que usted dijo pero no hizo, que era poder cubrir a las familias con menores a cargos que habían terminado su PCI. Sí, usted decía mucho pero no hacía. Nosotros decimos y hacemos. Esa es la diferencia entre usted y nosotros. Además, implantamos una mejora en la cuantía de esa prestación. Otra medida que hemos podido implantar durante el estado de alarma y que además han beneficiado a los ayuntamientos, ya la dije esta mañana, que era firmar el plan de concertación con los ayuntamientos en el mes de enero, es decir, unos 4 meses antes de lo que se solía hacer, por lo que hemos permitido pues tener un mayor alivio a los ayuntamientos a la hora de trabajar, porque los recursos han llegado antes. Y además se ha incrementado la financiación de ese plan. También otra de las cosas que quiero destacar en esta primera intervención, como no es el ingreso canario de emergencia, que nos ha ayudado a llegar a 28.000 familias que si no llega a ser por el ICE no hubieran tenido ningún tipo de ingresos en este tiempo tan difícil, en este tiempo aún más difícil si cabe, en el cual todos teníamos que estar confinados. Y reconozco lo que dice la señora Espino de que nos queda muchísimo que mejorar para la presentación en materia telemática, en el uso de aplicativos informáticos, que mejoren también la atención a la ciudadanía. Se lo reconozco y de verdad que estamos centrando nuestros esfuerzos en ello. Y creo que ha sido un gran avance lo que ha supuesto el ICE, porque el ICE se pudo tramitar y cobrar sin mover un solo papel. Lo podía hacer la gente desde su casa tan solo a golpe de teléfono, señora Espino. Entonces, ¿que queda mucho por hacer? Se lo reconozco, pero vamos viendo avances y vamos viendo logros e hitos que está cumpliendo este gobierno de Canarias. Luego, pues, hemos hablado de varias cosas que se han hecho a lo largo de esta legislatura. Situar a Canarias como referente en la lucha contra las violencias machistas con el Mascarilla 19, del que hablamos antes, el reconocimiento de la discapacidad, la renovación automática de un año sin tener que presentar ni un solo papel ni acercarse a los centros base, a todas las personas que tuvieran reconocido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, lo que supuso 1.500 personas que no se tuvieron que mover para el reconocimiento de su discapacidad. En dependencia también estuvimos y estamos entre las 3 mejores gestiones de España. Estamos hablando que Canarias en un año se han convertido en referente. Estamos entre las 3 mejores comunidades que han gestionado durante el COVID la dependencia. Y esos son datos que no me estoy inventando, señora Valido. Además, el acuerdo que vamos a establecer con los distintos cabildos, y ya se está avanzando en ello para el plan de infraestructura, porque esta pandemia nos ha hecho a todas aún más conscientes de la necesidad de que esas infraestructuras, nuestras personas mayores, un minuto más, nuestras personas mayores, nuestras personas con diversidad funcional.
Sí, señora consejera, un momentito para ponerle tiempo, si es tan amable. Sí. Gracias. Adelante.
A las personas con diversidad funcional de una manera digna y con calidad. Además, por primera vez en la historia, Canarias no tiene lista de espera en el trámite del carnet de familia numerosa. Por cierto, yo nunca le dije a usted ni le achaqué por hacer utilización de los planes de choque. Nunca. Busque una sola intervención mía donde yo a usted le dijera que no hiciera uso de los planes de choque. Le reto a buscarla. No obstante, quiero avisarle una...
Sí, gracias, señora consejera. Luego ya sabe que tiene un segundo turno. Turno para los grupos no comparecientes, perdón, no solicitantes. Grupo mixto. Perdón. El Grupo Socialista Gomera. Adelante, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Señora consejera, hace poco, como se ha dicho, se cumplía un año del mandato de este nuevo gobierno. O sea que no hace ni un año, o sea, hace poco más de un año en el que usted está al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Una consejería inmensa. Una consejería que si es complicada de gestionar cuando la situación económica es buena, con la situación económica y social que nos está tocando vivir, es muy complicada gestionarla, porque la demanda de esta área tan sensible aumenta a una velocidad exponencial, demandas a las que se ha tenido que dar respuesta sin prácticamente disponer de tiempo. Pero ¿sabe qué le digo? que en un año usted puede decir, primero, que en esa consejería se ha trabajado a destajo y se está trabajando a destajo. Y en segundo lugar, que con gran esfuerzo no solo se ha mantenido, sino también que se han reforzado muchas materias de esta consejería. Y cuando digo que en esa consejería se ha trabajado a destajo, es porque no es nada fácil, por ejemplo, resolver 30.000 solicitudes en menos de un mes y medio. Y su consejería lo ha hecho, porque urgía que las personas que no tuviesen ningún tipo de ingreso pudiesen contar con recursos económicos. Y fueron 28.000 personas las beneficiarias de este ingreso. Han modificado la prestación canaria de inserción, lo que ha permitido que 5.500 familias nuevas que no tenían derecho a ella pasasen a tenerlo. Además, han aumentado un 40% los beneficios de esta prestación desde el mes de agosto del año pasado hasta junio de este año. También ha sido un acierto apostar por los convenios, por ejemplo, para la financiación de los centros de mayores. El hacer un convenio por 4 años y no año por año, como se hacía anteriormente, solo aporta ventajas y estabilidad. Y, señora consejera, son muchos los niños y las niñas que en la actualidad residen en centros y pisos de acogida. Estamos hablando casi de 1.500 niños. Por tanto, también debemos de seguir insistiendo en el acogimiento familiar. Pero la consejería, ante esta realidad, también tomó medidas, entre ellas una campaña para potenciar el acogimiento familiar. Aprovecho también para recordarle que debemos sacar cuanto antes también la nueva ley del menor. Y como todos sabemos también, la COVID-19, con quien más se ensañaba y se ensaña es con las personas mayores. Y Canarias es la comunidad autónoma donde menos personas mayores en residencia han fallecido. Y eso responde también a la gestión y a las medidas que en su momento acertadamente llevó a cabo su consejería. También se ha terminado con la lista de espera del carnet de familia numerosa. Recordar que con este carnet se accede, por ejemplo, a muchas ayudas y descuentos que en estos momentos tan difíciles y tan duros económicamente cobra una especial importancia, pues cada céntimo que las familias se puedan ahorrar es importantísimo. Señoría, también se han reactivado los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha del Plan Integral contra la Violencia Machista, la famosa campaña Mascarilla 19. En definitiva, es imposible en 3 minutos hablar de todas las medidas que han llevado a cabo su consejería en algo más de un año. Porque, repito, han sido quizás más las que en un principio han llevado a cabo de las que habían programadas, pero la actualidad ha obligado a que así sea. Y finalizo diciendo que seguramente todo sea mejorable y estoy convencida de que todo lo que sea mejorable se tomará nota y se mejorará. Y no quiero tampoco terminar sin pedirle gracias, presidente, y no quiero terminar sin pedirle también que traslade mi agradecimiento y el de mi grupo parlamentario a todo el equipo de la consejería, desde personal funcionario, altos cargos, a todos, porque esto ha sido fruto de un gran esfuerzo, no solo profesional, sino también personal. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Mira, buenas tardes de nuevo. Voy a intentar no pasarme de tiempo, entonces casi que voy a leer para poder decir lo que quiero decir. Esta crisis, ¿tenemos 4 minutos o 5? Creo yo la duda.
Cuatro.
Vale. Sí. Bueno, la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del coronavirus, para la que nadie, ningún país, ninguna comunidad estaba preparada, ha mostrado con toda su crudeza la debilidad de nuestro sistema económico y productivo. Desgraciadamente, a todas las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, difíciles de prever, hemos de añadir las que son estructurales en nuestra tierra y que no tienen su origen en ninguna causa natural, en un virus impredecible, sino en una mala gestión mantenida en el tiempo. Esa también es estructural y que no supo o quiso abordar en periodos de vacas gordas, al menos para algunos, y que ahora nos explota en la cara con toda su virulencia, nunca mejor dicho, a todas y a todos. Antes de que el coronavirus entrara en nuestra tierra y en nuestras vidas, ya estábamos en una situación de emergencia social, lo que ha hecho que la pandemia no haya sido más que un agravante y ponerla de manifiesto aún de forma más radical. Y aunque es importante conocer la historia para aprender de ella y no volver a repetir los mismos errores, ahora toca mirar al futuro sabiendo de dónde venimos, dónde no queremos volver, pero con un horizonte que nos permita pensar y actuar en la construcción de un modelo social productivo y económico más justo e igualitario. Y hablamos, sí, de dos cosas sobre todo, de redistribución de riqueza y de la necesaria, ahora urgente, diversificación de nuestra economía, porque siendo el turismo, como lo es, un motor importante, muy importante sin duda, de nuestra economía, debemos ser conscientes de que nuestra tierra no puede depender exclusivamente de él, más cuando cualquier crisis internacional, sanitaria o económica, pueda dar al traste y, por ende, con nuestro modo de vida. ¿De qué nos han servido las subidas del Producto Interior Bruto de estos últimos años? ¿A quién beneficiaban la llegada, ese aumento de riqueza? Ayer leíamos en la revista de Charlie Ball una pequeña notita que la voy a comentar. Decía, la cuarentena demuestra tres cosas. Una, nuestra economía se derrumba tan pronto como deja de vender cosas inútiles a las personas endeudadas. Dos, es perfectamente posible reducir la contaminación. Y tres, las personas peor pagadas del país son las más esenciales para su funcionamiento. Vale, pues esto en general. Esto es un comentario que viene de Francia y que es aplicable también a cualquier país de nuestro sistema y de nuestro entorno, con las diferencias que tenemos y con algunos agravantes en nuestro caso, que es que nos toca gestionar en Canarias algo que venía desde muy atrás. Y para gestionar todo esto tenemos también dos maneras para abordar el futuro. Una, siendo humildes y honestas, asumiendo de dónde venimos, los errores del pasado que nos han dejado en esta mala situación de partida y con la misma los errores que sin duda se habrán cometido en este primer año de legislatura, que no lo dudo, y desde ahí unir la fuerza, arrimar el hombro y ponernos manos a la obra con toda nuestra energía centrada en la reconstrucción y reactivación de nuestra economía. O dos, seguir invirtiendo la energía y el tiempo en el intento de minar este Gobierno, que les molesta el Pacto de las Flores a algunas señorías, que, por cierto, algunos decían que en invierno ya se moriría. Pues miren, lo siento, no son profetas, precisamente no son. Están en un quítate tú para ponerme yo, ya lo han conseguido ahí en el Ayuntamiento de Santa Cruz, estarán muy felices, en esas cosas, sin luchar por lo verdaderamente urgente. Encontrar la forma de reactivar la economía de la manera más eficiente, equilibrada y respetuosa, tanto desde el punto de vista social como medioambiental, que es lo que nuestra gente demanda y lo que nuestra sociedad necesita. En la Consejería de Derechos Sociales se está atendiendo las necesidades más urgentes de las personas más vulnerables a través de la PCI, del ICE, de la próxima renta ciudadana. Se ha avanzado en dependencia, en la lucha contra la violencia de género. Por cierto, se han distribuido 5,5 millones que estaban pendientes del Pacto de Estado de 2019, pero no vamos a caer en la autocomplacencia. Sabemos cómo se ha trabajado en esta consejería y cómo se dejan la piel cada día responsables políticos y el personal de la que a pesar del confinamiento.
Un segundo que le pongo el tiempo, un segundito. Yo sé que tienen ímpetu en la hora de intervenir, pero esperen a que el presidente les ponga el tiempo.
Es que lo había visto, perdone usted, no, señor presidente, sí, pero aquí ponía adelante, un tiempecito. Aquí.
Siguen ustedes, aunque yo para el reloj, no pasa nada.
Bueno, yo sigo, ya me dice usted cuándo.
Adelante.
¿Sí? Vale. Pues sabemos. Me he ido, que no queríamos caer en la autocomplacencia, que sabemos el trabajo que han hecho también todos los responsables de la consejería y las trabajadoras y los trabajadores, que ha sido súper importante, impresionante cómo han trabajado con el ICE y con otras cosas que ya se han contado antes. Y bueno, con respecto al acogimiento familiar, un orgullo para nosotras saber que han sido acogidas en familia niñas y niños migrantes pequeñitos, y esto es la primera vez que se ha hecho. Y bueno.
Gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Buenas tardes, gracias, señor presidente. Empiezo por la última palabra de mi predecesora en el uso de la palabra. Tan mala es el exceso de autocomplacencia como la crítica injustificada. Antes se nombraba Cicerón y yo cada vez que habla el grupo de Coalición Canaria me acuerdo de Einstein, no lo puedo evitar. Por eso de la relatividad del tiempo, ¿no? Parece que 20 y pico años no son nada, pero un año es un montón. Einstein ponía un ejemplo para explicar esto y hablaba de que, bueno, él lo hacía en referencia a una chica, yo lo podría hacer en referencia a un chico, cuando se coquetea con una chica o con un chico, pues una hora no es nada, pero cuando te sientas encima de una brasa, pues un segundo es muchísimo. Esto es un poco igual, ¿no? Lo digo porque seamos un poco honestos con nosotros mismos y pidámosle al gobierno lo que se le puede pedir. Señora consejera, sin duda usted se ha encontrado un área, derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, con tantos y tantos retos y de tanto calado, que no es que sea imposible abordarlo en un año atravesado por una pandemia, sino que humildemente creo que va a ser imposible abordarlos todos en 4 años. Podrán sentar las bases con un gobierno progresista, sentar las bases de un cambio de tendencia, porque hemos pasado décadas marcados por una profunda crisis económica, donde los recortes, el retroceso en servicios públicos y la continua profundización de la brecha social han sido la tónica dominante y ha sido además la fórmula que se eligió para gobernar, el austericidio, recortar y cargar el peso de la crisis en la población. Nosotros hemos abierto el gobierno al que desde Nueva Canarias hemos abierto un periodo, una etapa, con una determinación que es la de abordar los problemas teniendo muy claro dónde está el epicentro de nuestras políticas, dónde debemos centrar nuestras prioridades y, por supuesto, la respuesta a esa pregunta es en las personas. Todos los que hemos tenido responsabilidades en la Administración sabemos de las dificultades para impulsar cambios, remover obstáculos, no solo por las normas, sino por la falta de personal, por el exceso de burocracia, por las inercias asentadas incluso muchas veces entre el personal que se instalan durante décadas. Por tanto, yo puedo entender algunas críticas de quienes nunca han estado al frente de una Administración, porque pueden pensar que efectivamente 12 meses da para mucho, pero me cuesta más entenderlo cuando son personas que han estado al frente y que saben de lo difícil que es cambiar una estructura anquilosada y rígida a la hora de afrontar las dificultades. Y aún así, hay que decir que su consejería ha impulsado cambios que incluso pensábamos que eran imposibles. Por ejemplo, impulsar ese ingreso canario de emergencia en nada, en unas cuantas semanas, y llegar a más de 30.000 familias. O cambiar la PCI, que fue algo que le pedíamos en muchas ocasiones al Gobierno de Canarias para hacerla una herramienta más ágil. O, por ejemplo, hablar de dependencia en esta Cámara en un sentido positivo. Llevamos muchos años hablando siempre de que estábamos en lo alto del ranking de la mala gestión en materia de dependencia. Por tanto, debemos todos alegrarnos de que las cosas mejoren, que nos gustaría que todo fuese mucho más rápido. Sí, eso lo puedo entender que lo diga la población, que nos mira como los que debemos resolver todos los problemas, pero me cuesta entenderlo por quienes sabemos que los cambios necesitan tiempo. Y también echo en falta, lo he dicho en otras ocasiones, el por qué no se reconoce el esfuerzo y el trabajo, no de la consejera, sino también de los trabajadores públicos, de los funcionarios y, por supuesto, del Gobierno, porque puedo asegurar que si hubiera sido al revés, la crítica sería terrible, y es de la buena gestión de los centros de mayores. ¿O es casualidad que en Canarias? Yo creo que si hubiese sido al revés, hubiéramos sido muy duros, muy críticos. Yo creo que tenemos que ser, sobre todo porque nos ha tocado vivir un tiempo complicado, difícil, excepcional, y va a ser necesario mucha altura y mucho compromiso, y yo me atrevería a decir, aunque me tachen de romántica, mucho amor por esta tierra, para hacer un ejercicio de reconocer cuando las cosas se hacen bien y criticar, cuestionar y ofrecer propuestas cuando las cosas se pueden mejorar. Y habrá tiempo, porque la legislatura es larga, para efectivamente decirle al Gobierno lo que no está haciendo. Pero hoy, señora consejera, gracias a usted y al equipo por el esfuerzo.
Muchísimas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Ángel Suárez.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, un año ya, qué rápido pasa el tiempo. Un año en el que usted, señora consejera, ha sido incapaz de poner en marcha la Ley de Servicios Sociales. Muchos de los plazos que se marcaban en esta ley, incluso tenían que acabarse en diciembre de 2019, antes de la pandemia. El catálogo de servicios y el régimen de concertación ni se sabe en qué fase de aprobación están. Nada de nada. El 29% de solicitantes de ayuda por dependencia está sin evaluar. Canarias tiene la peor cobertura de la dependencia de todo el país. El archipiélago es la segunda comunidad con mayor riesgo de pobreza infantil. Los centros de atención de Canarias solo cuidan a 1 de cada 10 mayores. En las islas hay 71.000 personas de más de 65 años que viven solas, pero solo 24 instalaciones. 5.541 mayores sin residencia. Canarias es la tercera comunidad con mayor déficit de plazas en residencia. El segundo plan de infraestructura sociosanitaria está parado. Solo en La Palma y Lanzarote se han dado algunos pasos. Solo La Palma y Lanzarote. Los sindicatos denuncian el mal funcionamiento de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Terminan de hundir el funcionamiento de la Consejería. Unas 30 ONGs critican su exclusión de las ayudas del IRPF. Por cierto, señora consejera, le voy a hacer una propuesta aquí. Estudie si fuese viable utilizar alguna de las partidas presupuestarias no nominativas para publicar una convocatoria de libre concurrencia entre aquellas ONG que no han recibido nada y que sus proyectos quedaron fuera por falta de presupuesto. Y para rematar, señora consejera, y no lo digo yo, no lo digo yo, sin noticias de Noemí Santana. Todas estas notas de prensa no son notas de prensa del Partido Popular, son artículos que han sacado los distintos medios de comunicación de nuestro archipiélago. Estoy convencido que a usted por lo menos sí respeta la libertad de expresión y de comunicación de los medios en Canarias, no como su jefe de fila. Pero mire, señora consejera, yo sé que las propuestas que le hace el Partido Popular usted las va a rechazar o han sido rechazadas todas. El Pacto Canario por la Igualdad Real entre Mujeres y Hombres de nuestra tierra votaron en contra, una propuesta del Partido Popular. La Ley del Tercer Sector, una propuesta del Partido Popular consensuada con el sector, también la rechazaron. El Plan de Empleo Específico para los Servicios Sociales ni siquiera ha sido contestado. Un plan de empleo conveniado con ayuntamientos y cabildos, con los colegios profesionales de trabajo social, enfermería y medicina. Con este plan, ¿sabe quién se beneficia, señora consejera? Las miles de personas que llevan años esperando por una valoración de dependencia. Mire, señora consejera, contésteme a esta pregunta. ¿En qué momento está el convenio que permite la elaboración de informes para obtener el grado de discapacidad, por ejemplo, en la isla de La Palma? ¿Sabe usted que se acabó el 31 de mayo? ¿No cree que debe flexibilizar ya la orden para que los familiares puedan visitar a los usuarios de los centros sociosanitarios? ¿Sabe, señora consejera, como decía un reconocido periodista sobre mi persona o sobre mi actitud, le pido una y otra vez que acepte la mano tendida para la colaboración? Pero usted no me la da. Sonríe, pero no me la da. Esa es la gestión de doña Noemí Santana a lo largo de este año.
Gracias, señor Suárez. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista quiere mostrar su satisfacción por la posibilidad que nos han dado de tratar del balance de gestión de los derechos sociales en nuestra comunidad, que no es otra cosa que la atención a las personas y colectivos más vulnerables. Sin duda, la gran asignatura pendiente de la política en las islas, el mayor reto para este Gobierno, es la respuesta que debe darse de manera urgente a la pobreza y a la exclusión social, cuyas cifras en nuestro territorio no solo eran y son alarmantes, sino que además contrastan con los beneficios económicos del turismo, nuestro principal motor económico, al menos en los tiempos de vieja normalidad. Los hogares frágiles socialmente es asunto que debe preocupar siempre en el ámbito de la gestión pública. En mayor medida ha de suceder si, como es nuestro caso, coexiste con una sociedad opulenta y si la brecha de la desigualdad corre peligro de convertirse en fractura definitiva. Respecto a la gestión en este primer año de legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista considera que desde el primer momento este Gobierno y su Consejería de Derechos Sociales se ha tomado muy en serio su batalla para revertir el débil sistema de servicios sociales que tenía esta comunidad. En un análisis riguroso del trabajo realizado por la consejera y su equipo, no podemos pasar por alto las consecuencias que sobre el trabajo de la Administración ha tenido la pandemia. No solo ha paralizado la gestión tal y como la conocíamos, sino que ha forzado a dar un volantazo y a pisar el acelerador. Las previsiones, los tiempos y los objetivos cambiaron de un día para otro. Y el ingreso canario de emergencia, una prestación económica de nuevo cuño ideada y materializada en estos meses de crisis sanitaria, económica y social por causa de la COVID, es la prueba palpable de la capacidad de reacción de este Gobierno. Una prestación que sin duda ha constituido un verdadero balón de oxígeno para aquellos que esperan por el ingreso mínimo vital de ámbito estatal y que en Canarias hemos implementado a la vanguardia de estas comunidades. 30.000 solicitudes, 28 familias han sido las perceptoras de esta prestación. Pero ello no debe despistarnos ni de los compromisos adquiridos ni de otras realidades más allá del impacto directo del virus, que llevan demasiado tiempo a la espera de su oportunidad. Y hablo, señora consejera, de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Estoy convencida que este Gobierno impulsará la nueva Ley de Servicios Sociales que reconoce el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía a la atención social. Garantizar su ejercicio efectivo implica, necesariamente, la construcción de un sistema público de servicios sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, dotado de instrumentos de gestión y coordinación capaces de garantizar la vertebración entre las diferentes administraciones competentes. Un marco, en suma, sobre el que sostener la implantación, la ordenación, el desarrollo y la consolidación de la red de servicios y prestaciones con la que responderemos de forma coherente, eficaz y eficiente a los desafíos presentes y futuros asociados a los cambios sociales, demográficos y económicos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos ponemos a disposición para cuanto apoyo necesiten para desarrollar esta norma tan necesaria que fue consensuada con el personal técnico y los colectivos afectados y aprobada en esta Cámara por unanimidad. De igual manera, señora consejera, la urgencia de aprobar una ley de atención al menor en Canarias por los cambios normativos a nivel estatal y autonómico es una cosa muy necesaria para la familia y para los menores. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le animamos a seguir trabajando con la misma seriedad, responsabilidad y ánimo que tiene. Gracias.
Muchísimas gracias. Turno de réplica para los grupos proponentes. Grupo Nacionalista. Señora Valido.
Señorías, contaba con ello. Sabía que buena parte de las respuestas, tanto de la consejera como de los grupos que le apoyan, iban a girar en torno al pasado, al mandato anterior, incluso a los 30 años anteriores, en los que, por cierto, hay una especie de amnesia colectiva por la que no recuerdan que el Grupo Socialista gobernó en Canarias en distintas ocasiones, el Partido Popular, y que incluso el señor Román Rodríguez, hoy líder de Coalición Canaria, fue presidente del Gobierno de Canarias durante 4 años. ¿Cómo? ¿No fue presidente Román Rodríguez? Ah, el Gobierno de Canarias, ¿no? Sí. ¿Y el PSOE ha gobernado cuántos años con Coalición Canaria? ¿Y el Partido Popular? Porque es que oírles a ustedes, cualquiera que venga de fuera puede creer que Coalición Canaria lleva 30 años con mayoría absoluta y gobiernos monocolores, ojalá, ojalá, pero resulta que no. Y a mí me hubiera encantado, compañera diputada y también amiga Carmen, que hubieras estado en este Parlamento en el pasado mandato. Me hubiera encantado escucharte ese discurso en los últimos 2 años, que fueron los que a mí me tocaron, y que escucharas también las exigencias que parecían más que lógicas, lo que hoy parece exagerado porque solo llevan 1 año. A mí me hubiera gustado escuchar discursos como el que tú has hecho hoy. Pero no los escuché. Y no solo no los escuché, sino que ya sabía que hoy me iba a tocar otra vez, porque vamos a tener dos excusas continuas. La de la herencia parece que iba acabando. Y que 1 año después alguien tiene que ponerse aquí y ser capaz de contar el montón de cosas que ha hecho y no dedicarse a hablar de lo que hicieron los anteriores. 1 año después uno no puede subir aquí y empezar a utilizar la pandemia en asuntos que no hemos nombrado. Porque cuando yo quiera hablar de la gestión durante la pandemia, le pediré una comparecencia con declaraciones de los responsables de los centros de Canarias. Porque hemos tenido la suerte de que en Canarias el virus no ha impactado como en otros territorios. Y nuestros centros han dado unos datos magníficos. Pero esos responsables de centros no han tenido ni EPI ni mascarillas, ni los tienen hoy si hay un rebrote. Ni los tienen hoy. Los tienen, señora consejera, porque esta mañana el propio señor Ponce decía que habla de un hospital, que no había equipamiento para un rebrote. Imagínese usted las residencias. De todas maneras, yo no estaba hablando de su actividad durante el COVID. Estábamos hablando del balance de 1 año de trabajo. Mire, usted habla de que la PCI, que yo dije que había que meter a los menores, pero no lo hice. Lo que yo hice fue proponer a la ponencia de la ley, para no esperar a que modificaran la ley de la prestación canaria de inserción, que incluyeran en la ley de servicios sociales, que se aprobó en mayo y las elecciones fueron el 26, a las familias con menores de forma indefinida. Lo prometí, lo dije y entre todos lo sacamos en la ley de servicios sociales. ¿Usted tomó posesión con posterioridad, como quería que lo hiciera yo? ¿Le tocó a usted? Claro que le tocó y le toca cumplir la ley en los plazos que usted me exigió. Y no vengan ahora a hablar ni del COVID ni de la herencia, porque ninguna de las situaciones complicadas con las que usted se victimiza son nuevas. Las vivieron sus antecesoras, las viví yo y las vivió Patricia Hernández, que no es de mi partido. Hicimos lo que pudimos. Haga usted también todo lo que pueda, pero no culpe a los demás, ni utilice ahora, no caiga en la tentación de creer que de ahora en adelante va a poder utilizar el COVID como excusa para todo, porque no es excusa. Porque el teletrabajo permite cosas como meter a los valoradores en las oficinas y conseguir 2 veces de un número de altas importantes para decir ahora que la dependencia ha mejorado. Mire, 1.200 fallecidos en lo que va de año es la cifra más alta de fallecidos esperando dependencia desde hace muchísimos años. No me atrevo a decir desde cuándo. ¿Y sabe por qué? Entre otras cosas, porque ustedes se cargaron un decreto para que fueran priorizados los mayores de 80 años. Ustedes quitaron un decreto que evitaba que la gente que aguanta hasta el final, que llega con 80 años malita a pedir la dependencia en el último momento, tenga que esperar por riguroso orden de entrada y muera esperando. Y por eso han crecido los fallecimientos, por la eliminación del decreto que priorizaba a los mayores de 80, que tienen infinitas posibilidades de fallecer. Si no han fallecido mayores fruto de esa pandemia del COVID y tenemos 1.200 fallecidos en estos meses dependientes, ¿alguna explicación tendremos que ser capaces de encontrarle? Mire, ustedes dijeron saliendo de la rueda de prensa en la que presumieron del ingreso canario de emergencia que iba a llegar a 38.000 personas, entre 38 y 40. en unas declaraciones suyas o en una rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde, desde luego, el señor Julio Pérez habrá dicho lo que le han trasladado. Y ahora acabo de oír otra vez 30.000 familias, pero si son 16.000. No ha llegado a 30.000 familias, ha llegado a 16.000. Y esa cifra es inferior a las personas que han recibido ayudas en Telde, en Las Palmas, en La Laguna y en Santa Cruz juntos. Cuatro municipios han dado muchas más ayudas. Yo he repetido aquí hasta la saciedad la felicitación a los trabajadores. Cada vez que he tenido oportunidad, y aquí hay mucha gente que es testigo, felicito a los trabajadores que han hecho un esfuerzo enorme para tramitar esas muchísimas solicitudes en tan poco tiempo. Pero mire, no se puede sacar un ingreso de emergencia con un decreto de alarma, con una pandemia, y decirle a la gente, solo los que no cobraron en marzo, cuando el decreto de alarma empezó a mitad de marzo, y la mayoría de la gente percibió por lo menos el 50% de su sueldo. Gente que desde entonces no cobra y que no ha podido solicitar una sola ayuda, a la que no ha llegado ese ingreso. A mí no me cuentan las dificultades que hay en la consejería, que las conozco perfectamente. Las conozco perfectamente. Y sé que depende de la falta de personal, y que depende de la falta de habilidad, que depende de la falta de mano izquierda, que depende de la falta de diálogo, que depende de horas de trabajo y de reuniones. Sé perfectamente qué cosa depende de cada cosa. Aquí hay algunos alcaldes que han alucinado con sus palabras de todo el dinero que le están dando a los ayuntamientos. Cuando los concejales de servicios sociales escuchen la grabación de sus palabras, van a alucinar.
Valido, estoy dándole 30 segundos más a todos los comparecientes para que concluyan. Ustedes, solicitantes,
pero que tenía
ya le di un turno extra de 30 segundos, termine.
30 segundos, sí. Nada más.
Bueno. Sí, vamos a regular de otra manera los tiempos en las intervenciones, pero concluya.
Termino, es que es muchísima información y no me da tiempo. Presidente, le pido disculpas, pero bueno, ya voy a terminar diciéndole, yo, mire, no quiero hablar más de este año. Quiero hablar del que viene. Y quiero hablar del que viene porque su presidente habla de quiebra social. Y el vicepresidente habla de años duros y trágicos. En su siguiente intervención, en vez de dedicarse a mí, incluso a la pandemia y a la crisis sanitaria, dígame qué va a hacer usted ante la quiebra social, ante la tragedia de la que habla sus propios compañeros de...
Muchísimas gracias, señora Valido. Turno para el Grupo Mixto. 7 minutos. Señora Espino. Adelante. Señoría.
Gracias, adelante. Presidente. Señora Santana, mire, yo no le estoy pidiendo ningún milagro. Yo le estoy pidiendo simplemente que se cumpla la ley. ¿O me está usted diciendo que pedir que se cumpla la aprobación del catálogo de prestaciones y servicios, que se ponga en marcha el sistema unificado de información o el historial social único, todo ello en la ley que usted aprobó, ¿me está diciendo que eso es pedir un milagro? ¿Me está diciendo que en este Parlamento se aprueban leyes a sabiendas de que no se van a poder cumplir? Señora Santana, no sé si me escucha. Le estoy preguntando. Yo no le he pedido un milagro, le estoy pidiendo que se ponga en marcha la ley que usted aprobó aquí con su voto. Sino que me está diciendo que usted vota aquí leyes a sabiendas que no se van a poder cumplir. ¿Pero qué clase de fraude es ese con respecto a los ciudadanos de Canarias? Señora consejera, con respecto al ingreso canario de emergencia, no hablemos de la herencia, vayamos a una medida suya, una medida que lo podía haber hecho usted mucho mejor, y no confundan con los datos. Las resoluciones que figuran en la página web de su consejería son 16.000, las resoluciones positivas son 16.000, habrán llegado a 28.000 personas. de 16.000 familias, pero es que aquí se ha escuchado que se ha llegado a 28.000 familias o a 30.000 familias en el caso de Nueva Canarias, que cada semana llegamos a nuevas familias. No es cierto, 16.000 familias son los datos de su consejería. Y ustedes prometieron que iban a llegar a 38.000 cuando anunciaron esa ayuda. Hay 22.000 ayudas que se han quedado en las arcas de la comunidad autónoma. Y mi pregunta es, ¿qué se va a hacer con ese dinero que ustedes tenían previsto destinar a esas ayudas y que no han llegado a las familias? Una ayuda mal planteada. No contó usted con los ayuntamientos, se lo pidió la FECAM, no contó con ellos. Y lo que ha pasado es que ahora tenemos a decenas, cientos y pronto serán miles de canarios haciendo colas a las puertas de las ONG. Mientras el dinero que había para esas ayudas, esa ayuda mal planteada, ha quedado en las arcas del Gobierno. Señora consejera, yo creo que usted no es muy consciente de la realidad. Cuando finalicen los ERTE en el mes de septiembre vamos a tener una situación terrible en esta tierra. Vamos a tener a muchos canarios pasando verdaderas calamidades y usted tiene que estar a la altura. No puede seguir diciendo que todo se está haciendo bien. Yo le voy a pedir que centre sus esfuerzos en el trabajo tan difícil, tan complicado que tiene. Está muy bien que usted realice encuentros virtuales con reputados pediatras para hablar de vacunas, como hizo en el día de ayer lunes, si usted fuera la consejera que pone las vacunas, pero usted es la consejera que tiene, usted es la consejera que no, usted no es la consejera de sanidad, usted es la consejera que tiene que atender el hambre y la miseria de esta tierra, el hambre y la miseria de esta tierra. Céntrese en su trabajo, señora consejera, porque mire, si en la anterior crisis se perdieron 8 puntos del PIB en una década, 8 puntos del PIB en 10 años, en un año vamos a perder 19 puntos. Y ese es el pronóstico de su consejero de Hacienda. Si se pasó mal en la crisis anterior, imagínese cómo se va a pasar en la que nos viene por delante. Partiendo de que tenemos ya unos servicios sociales colapsados, que tenemos las peores tasas de pobreza de todo el Estado, con un 30% de personas que ya antes del COVID estaban en riesgo de exclusión social, de un 30% de la población, siendo la comunidad autónoma que tiene la mayor tasa de pobreza infantil. Durante el confinamiento empezaron a sonar ya todas las alarmas, señora Santana, que usted no escucha ni ve, parece que usted tampoco ve las colas delante de las distintas ONG. Yo le voy a pedir aquí que trabaje, no le pido milagros, le pido trabajo, le pido compromiso, implíquese, hable con su jefe, con el señor Iglesias, vaya a Madrid, pida los recursos que necesitamos para los derechos sociales, para la educación, para la sanidad, para reactivar la economía. Implíquese usted cómo debe implicarse en esta situación. Demuestre usted a aquellos que dicen que solo siguen el Gobierno porque es usted necesaria para mantener el Pacto de las Flores. Demuéstrele usted que se equivocan con su gestión. Demuestre a aquellos que dicen que si hubiese sido por el balance de su gestión en este año, la habrían usted cesado antes que la consejera de Sanidad. Demuestren a esas personas que se equivocan. Díganos, ¿cuál es su plan? ¿Qué plan tiene para lo que nos viene por delante? ¿Cómo piensa mejorar la gestión en su departamento? ¿Cuándo va a ser una realidad el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias? Porque lo único que escuchamos son retrasos y demoras y tenemos un déficit de 7.000 plazas sociosanitarias. ¿Cuándo se van a volver a abrir los centros de mayores que dependen de su consejería, que continúan cerrados? ¿Cuándo se va a abrir el plazo para la inscripción de los niños en las 13 escuelas infantiles que dependen de su consejería y que son vitales para muchas familias saber si van a poder tener a sus hijos en una escuela infantil el próximo curso? Fundamental para que las madres, para que las mujeres puedan trabajar y tener igualdad de oportunidades. ¿Cuándo va a abrir usted el centro base de Las Palmas, donde se evalúan los casos de discapacidad que permanece cerrado? ¿Cuándo van a disponer ustedes de más personal? Señora la diputada de Nueva Canarias, por supuesto, toda la felicitación a los trabajadores. ¿Con quién cree usted que ha hablado yo para preparar esta intervención? ¿Con extraterrestres? No, con los trabajadores de derechos sociales, que son los que me dicen todas estas cosas para trasladar a la señora consejera. Y que, por cierto, me han dicho también que la relación de puestos de trabajo que ha presentado la consejería
todos los sindicatos se la han rechazado, porque lo que ustedes plantean son más cargos, más asesores, más puestos de alto nivel y no los puestos que necesitan, los empleos que necesitan para resolver los expedientes, y todos los sindicatos le han rechazado esa relación de puestos de trabajo. Señora consejera, yo le pido que aterrice. Yo creo que después de un año ya va haciendo falta que aterrice. Y mire, no dedique tiempo usted ahora, yo le he puesto sobre la mesa datos, argumentos, no dedique usted su tiempo ahora a tratar de insultarme y de descalificarme como hace habitualmente, sí, señora consejera. Dese cuenta de una vez que está en el Gobierno de Canarias, que tiene una gran responsabilidad y que yo lo único que le estoy exigiendo es lo que antes exigía usted.
Gracias, señora Espino. Turno para el Gobierno, señora Santana. Cuando quiera, por tiempo de 10 minutos.
Bueno, voy a intentar dar respuesta pues a todo lo que se ha expuesto en las distintas intervenciones. Se ha hecho especial hincapié en la ley de servicios sociales y el atraso que tiene ligada consigo. Y bueno, a mí me gustaría exponerles cuál es el trabajo que se ha desarrollado por parte de la consejería y en qué momento está esa ley de servicios sociales, para que no digan que no doy respuesta. En cuanto al catálogo, ya están definidos todos los servicios del Gobierno de Canarias. Y ahora mismo están los ayuntamientos trabajando en definir sus servicios y sus prestaciones, al igual que los cabildos. Todo lo que se ha hecho informando, como no puede ser de otra manera, y con la participación de la subcomisión de catálogo, en la cual participa el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales y también las entidades del tercer sector. Otra parte más de la Ley de Servicios Sociales, el concierto social. Ya está elaborado el borrador del decreto, el informe de iniciativa reglamentaria, y estamos a la espera de modificar la Ley de Servicios Sociales para plantear que los conciertos sean a través de concurrencia, tal como estaba redactado en la ley actual. ¿Qué ha pasado? Pues que el Estado nos ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, como usted bien sabe. Entonces, estamos modificando la ley para adaptarlo a lo que nos pide el Estado y que no recaiga en una inconstitucionalidad. Y por eso hemos tenido, a lo largo de este tiempo, reuniones bilaterales con el Ministerio, o con los ministerios, porque ha sido con ambos, para solucionarlo a través de esta modificación de la ley de la que le hablo. En cuanto a la ley de renta de ciudadanía, que también estaba englobada dentro de la ley de servicios sociales. Se había hecho un trabajo ingente, se había avanzado muchísimo y nos hemos visto, yo creo que afortunadamente, yo no lo veo como algo negativo, pero hemos visto que el Gobierno se ha adelantado, pues por las circunstancias del COVID, en su ingreso mínimo vital, que no tenía previsto para este año, pero al final, por las circunstancias, ha sido así. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo compatibilizar esa renta de ciudadanía canaria con el ingreso mínimo vital. Y para ello estamos a la espera de que el Gobierno regule los complementos que puede tener ese ingreso mínimo vital, porque si no estaríamos trabajando en balde si hacemos algo que luego choca con la normativa estatal. Otra de las cosas que englobaba esa ley de servicios sociales en la que estamos trabajando, el plan de lucha contra la pobreza, que está en elaboración ahora mismo por el equipo de la UTAP. También en cuanto al decreto de reglamento de órganos colegiados que aparecen en la ley de servicios sociales, ya le digo que ya está elaborado el decreto y solo está pendiente de su publicación. Por lo tanto, es algo que también ya hemos conseguido. Otra de las cosas era la creación de un consejo tutelar, también creado a través del decreto del reglamento orgánico, que también está conseguido. Por otra parte, me hablaban del historial social único, que por cierto, tuvimos que parar un concurso que estaba en marcha porque había cierta duda e incertidumbre sobre el mismo y decidimos pararlo porque no nos convencía que se desarrollase todo el proceso con todas las garantías. Y por eso paramos esa adjudicación del historial social único. En ese momento estaba en la Consejería de Economía y Empleo, la que a día de hoy afortunadamente es nuestra ministra Carolina Darias, y tuvo de acuerdo conmigo el parar la adjudicación de ese concurso porque no lo veíamos nada claro. No obstante, sí que le digo que hemos avanzado también en el historial social único. ¿Y cómo? Pues hemos hecho un acuerdo que está a punto de ser firmado con el Estado para poder utilizar su aplicativo, el Sistema de Información de Servicios Sociales Estatal, el SIU, en toda Canarias, y que no solo lo pueda utilizar la comunidad autónoma, sino que además también va a poder ser utilizado por los distintos ayuntamientos y cabildos. Eso es lo que hemos avanzado en la ley de servicios sociales y seguiremos avanzando. Claro que queremos cumplir con los plazos, pero cuando nosotros llegamos a la consejería, pues ya están al punto de vencerse algunos de esos plazos. Y, sin embargo, el trabajo apenas se había iniciado en el caso de los más de 20 desarrollos que esta ley tiene y que muchos de ellos ni siquiera estaban incipientemente siendo trabajados. Así que, por supuesto, que nosotros nos hemos puesto manos a la obra, estamos intentando que la ley sea una realidad, porque yo creo que es la mejor herramienta que tenemos desde la consejería para poder seguir avanzando y que nos va a evitar muchísimos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, con el tema de la concertación, probablemente nos va a evitar que servicios esenciales pues entren en las convocatorias, por ejemplo, del IRPF, que ya lo hemos hablado, y que así esos 7 millones de euros que se van a ver incrementados en la próxima convocatoria, pero esos millones de euros que se dedican al IRPF se puedan destinar a otros proyectos que no fueran recursos que debieran ser esenciales. Son muchas cosas y muchos avances que va a traer consigo la ley de servicios sociales y en ella estamos trabajando. Ya nos gustaría a nosotros que poderla tener ya como una realidad, pero en ello estamos trabajando y avanzando. Me gustaría también que se hubiera hablado más en esta comparecencia de nuestras residencias de mayores, que la verdad que la han pasado por alto, salvo los grupos que apoyan al gobierno, porque yo creo que sí se ha hecho un buen trabajo. Y decir que es una casualidad porque el virus no ha tenido incidencia en esta comunidad autónoma, pues mire, en Murcia tuvo casi la misma incidencia que en Canarias y el número de fallecidos, desgraciadamente, triplica el de Canarias, siendo la segunda comunidad autónoma que menos fallecidos han tenido que lamentar. Por lo tanto, oye, no digamos que todo lo que se hace mal es culpa del gobierno, pero lo que se hace bien es gracias al azar. No, porque no es justo, de verdad, que no es justo con los esfuerzos que se ha hecho por parte de este gobierno para proteger a nuestros mayores y se siguen haciendo. Y, señor Suárez, es verdad, estamos trabajando en el nuevo reglamento, en el nuevo protocolo, para que esas personas puedan ser visitadas por sus familias con más asiduidad. Pero como el primer mandato que teníamos era proteger a las personas, tal vez fuimos demasiado prudentes, pero estamos intentando flexibilizar para que las familias puedan visitar. En juventud también estamos reconocidos, el Centro Atlántico de Juventud está siendo tan reconocido que por parte del Ministerio y por parte de INJUVE se va a celebrar aquí el Día de la Juventud de nuestro país. Por otro lado, también quiero resaltar, decía, 1.200 personas han muerto esperando esperando la dependencia en Canarias. Es que, claro, no es que hayan muerto en este año 1.200 personas esperando la dependencia, es que este año hemos empezado a sacar del baúl de los recuerdos de 5 y 4 años personas que habían fallecido y estaban esperando la dependencia. Y le digo un caso, incluso el caso de mi abuela que murió en el 2016, le llegó hace 3 semanas a mi familia. Pues entonces no es algo nuevo, es algo que estaba ahí y que ahora este gobierno está sacando del baúl de los recuerdos esos expedientes, y seguiremos avanzando y vamos a poner un especial esfuerzo en que las valoraciones salgan lo antes posible para que la gente pueda ver reconocido su grado de dependencia o su grado de discapacidad lo antes posible y no tengan que seguir esperando. Y vale, puede ser que por el COVID hayamos tenido que poner a todos los valoradores y a todo el personal a sacar expedientes adelante y por eso hemos mejorado los datos, pero lo hemos hecho. Es una realidad que a día de hoy se han mejorado los datos. Y bueno, si los valoradores no podían salir porque estaba una pandemia que ponía en riesgo no solo su salud, pues les ponemos a hacer otras tareas, y si encima si esas tareas hacen que se avance muchísimo en Canarias y que nos ponga como la tercera comunidad autónoma que mejor ha gestionado la dependencia durante el periodo COVID, oye, pues yo creo que eso es motivo de alegría y no de achacarnos nada negativo. Y por el otro lado, yo de verdad que nunca he pretendido insultar a la oposición, nada más lejos. De hecho, aprendo muchísimo de algunas más que de otras. De algunas he logrado rellenar algunas propuestas que las apunto e intentaré pues tenerlas muy en cuenta, pero de verdad que he intentado de la señora Espino sacar una sola propuesta y lo que he conseguido es un folio en blanco. No ha dicho ni una sola propuesta en ninguna de sus 2 intervenciones, señora Espino. Y esto no es un insulto, es una realidad.
Gracias, consejera. Pasamos ahora al punto 2.3 del orden del día, la comparecencia del señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sobre la reforma de la Administración Pública y simplificación administrativa para contribuir a la reactivación económica y social de Canarias, propuesta por el Grupo Nacionalista. Tiene en primer lugar la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, vamos a ver si logramos calmar un poquito las aguas. Vamos a hablar de la Administración Pública, del instrumento, del buque insignia, porque cada consejería tiene su negocio y su área, digamos, es la que tiene que marcar pautas para llevar el barco y agilizar cada uno de esos negocios individuales. Al comienzo de la legislatura, usted se encontró un documento, la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, una estrategia que había elaborado don Aarón Afonso la pasada legislatura, que el señor Barragán asumió como propia en el año y pico, 2 años que terminó la legislatura. Al principio nos dijo en su primera comparecencia que era una estrategia que le parecía bien, que quizás le haría algunos ajustes, pero no hemos vuelto a saber nada de esa estrategia. Y no tenemos constancia ni que se esté desarrollando, ni que se haya modificado, y tenía un periodo temporal, esa estrategia, 2017-2019. Estamos en julio del 2020. Esa estrategia tenía 6 ejes de actuación: dirección por objetivos, gobierno abierto, transformación digital, simplificación administrativa, conocimiento de la organización y capacitación profesional, toda la cuestión relacionada con los empleados públicos. Como decimos, no sabemos nada de esa estrategia a día de hoy. En cualquier caso, la situación actual exige medidas extraordinarias, exige una estrategia y unos planteamientos específicos. El Pacto para la Recuperación Económica establece como prioridad la agilidad, la simplificación, la cooperación y la coordinación administrativa para articular medidas legislativas y administrativas que agilicen la materialización de inversiones, las declaraciones de impacto ambiental, la agilización de los procesos de contratación pública, la agilización de las ayudas y subvenciones, la transformación digital y la cooperación y la coordinación entre las administraciones públicas para, en la medida de lo posible, evitar solapamientos competenciales. Bien, una conclusión que hemos sacado de esta pandemia es que reformar el sector público es esencial para salir mejor de la crisis, para salir mejor y para salir antes de la crisis. Y las administraciones públicas son un instrumento fundamental para la recuperación económica. Y eso requiere afrontar reformas profundas y valientes, adaptar la administración a estos nuevos tiempos, a estas nuevas necesidades, con un enfoque integral que aborde personas, empleados públicos, que aborde procesos, procedimientos, innovación, tecnología y la colaboración interadministrativa para evitar, como decía, solapamientos y varias administraciones trabajando sobre lo mismo. Pero también la colaboración privada para generar que el sector privado pueda generar capacidad, inversión y generar empleo. Y para eso hay que planificar y tener una estrategia para generar confianza en los ciudadanos, generar confianza en las empresas y generar confianza también en el exterior. Somos una RUP y nuestra reputación como por nuestra capacidad de buena gestión es muy importante. Es muy importante para los posibles recursos que podamos obtener. Y usted me dirá que no son problemas nuevos, es verdad. Pero sí es nueva la capacidad de este Gobierno para tener que afrontarlo. El COVID puede ser una oportunidad extraordinaria para darle una vuelta a la Administración y para transformar y resolver cuestiones que estaban por hacer. Estamos en un momento crítico y además se avecina una crisis mucho más honda de la que estamos viviendo. Cuando los ERTEs se acaben, cuando las ayudas no vengan, cuando Europa empiece a exigirle a España reformas. Y nos preocupa porque no vemos señales en el Gobierno de que esto esté caminando. No vemos señales. Tenemos, como decía, un pacto que tiene que convertirse en un... Tenemos un pacto que tiene que convertirse en un plan y que ponerse en marcha la máquina. El motor se tiene que poner a punto. Y nosotros le preguntamos, ¿qué está haciendo este Gobierno para la simplificación administrativa y para la reforma de la administración pública que necesita en este momento la economía para activar el empleo, generar economía y dar atención social a todas las personas que lo van a necesitar, que lo están necesitando y lo van a necesitar en el futuro?
Turno para el Gobierno por tiempo de 7 minutos.
yo cuenta de eso. El diluvio. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados. Estoy muy de acuerdo prácticamente con todo lo que ha dicho usted. El gobierno, como decía esta mañana mi compañero, el consejero de Sanidad, estoy de acuerdo prácticamente con todo. Usted lo reivindica, nosotros no le diré que lo hagamos, pero intentamos hacerlo. Algunas cosas tenemos hechas. Me gustaría poner en primer plano la importancia de una de las reflexiones que ha hecho usted hacia la mitad de su intervención. Su señoría dice, no es posible salir de la crisis o el COVID nos impulsa a mejorar la administración. Creo que esa es la reflexión más importante, en mi opinión, sobre la materia que estamos abordando. Con la administración que tenemos, la reactivación económica, no diré que es imposible, o que sería imposible, pero sí que sería muy dificultosa. Para salir de la situación en la que nos encontramos, es necesaria otra administración, con otra estructura, con otros procedimientos, con otros modos, con las mismas personas, porque tenemos 60.000 personas que son en este momento empleados y empleadas públicas, pero probablemente tenemos todos que darnos una vuelta. Porque sin eso no será posible la reactivación. Por ello, el pacto programa para la reactivación o reconstrucción, como usted ha señalado, como ha señalado su señoría, contiene como una de sus prioridades unas líneas que constituyen una estrategia, no tan detallada aún como lo fue la EMGA, la Estrategia de Modernización y Gobierno Abierto, pero en fase de implementación, y si hubiera estado, que no sé si estuvo usted el lunes por la tarde en presidencia del Gobierno, ya con una ficha financiera, ya con números y datos, y ya en estado de ejecución de alguna de sus líneas. Por lo tanto, lo primero, para contestar a la solicitud de comparecencia y a las preguntas que formula su señoría, es recordar la existencia de esa prioridad estratégica y de esas líneas estratégicas. Informar de su identificación para producir, como reclama su señoría, seguridad y confianza a la sociedad. ¿A qué nos vamos a dedicar? A estos proyectos y propósitos que se contienen en el plan y en 8 líneas identificadas de actuación. Hacer notar que en todas ellas trabaja ya el Gobierno y en algunas con avances, al menos desde nuestro punto de vista, que nos parecen, dicho sin ánimo de autocomplacencia ni de satisfacción, ni siquiera de pensar que está todo el trabajo hecho, con algunos resultados espectaculares, en nuestra opinión. Voy a recordar algunas de ellas. La introducción de procedimientos, esta tarde hemos reseñado uno, procedimientos enteramente telefónicos de tramitación de expedientes administrativos. No había precedente, que yo sepa, en el conjunto del país. Y sin embargo, nosotros hemos construido, no había precedentes porque la legislación tampoco los permitía, prescindir del papel, incluso prescindir del soporte electrónico. Pues las ayudas al alquiler y el ingreso canario de emergencia han permitido tramitar casi 60.000 expedientes solo por teléfono. De esto se dirá lo que se quiera, se podrá discutir los números, como hemos hecho ahora, pero las solicitudes tramitadas desde el principio hasta el fin, en el plazo de unas pocas semanas, han sido 57.000, casi 60.000. Hemos pasado de un 21% a un 53% de presentación de documentos en soporte electrónico. Los ciudadanos remiten documentos a la Administración, lo hacían hasta hace poco en un 21% de sus solicitudes, ahora lo hacen en la mitad. De cada 2 papeles que se presentan a la Administración, uno se presenta en soporte PDF o otro formato electrónico. Se han producido 10.000 accesos con el sistema clave PIN desde mayo hasta hoy, en que lo implantamos, a la sede electrónica. Y el 60% de los empleados públicos, su señoría me ha escuchado este dato la semana pasada, se ha incorporado al sistema de teletrabajo, y una encuesta hecha en la que han participado casi 3.000 de ellos, demuestra o exhibe o señala que el 82% se encuentran muy satisfechos. Yo quisiera recordar también, además de señalar estas líneas estratégicas que están en el pacto, que estoy diciendo que ayer fue la reunión del pacto en presidencia del gobierno con la cuantificación, casi 200.000 euros, quisiera recordar que estas ideas, estas propuestas que hemos tenido que implementar como consecuencia de la enfermedad, de la pandemia, son de algún modo la concreción de algunas propuestas que traíamos en nuestro programa de gobierno y que están formuladas en el discurso de investidura. Yo quisiera solo recordar tres proyectos. Una ley de regulación del sector público canario, de organización y régimen jurídico del sector público canario, una nueva ley de función pública o del régimen de los empleados públicos de Canarias y una nueva ley del gobierno. Estas líneas a las que usted se ha referido sustituyen a la estrategia de modernización y gobierno abierto. La estrategia de modernización y gobierno abierto se implantó con un propósito temporal, como ha señalado su señoría, de 2 años, y en junio de 2019 el gobierno la cerró en el sentido de que la terminó, la validó, hizo un balance y entendió que lo que procedía era hacer otra. Yo sigo pensando que aquel fue un buen documento, que es un buen punto de partida, pero que las circunstancias han cambiado y nos han llevado al punto en el que estamos, en el que, como creo que ha dicho su señoría, y si no yo hago, le tomo su pensamiento, aunque lo diga con otras palabras, la COVID nos exige, pero también nos impulsa, nos ha permitido poner en marcha alguna de estas medidas. De modo que, al hablar de simplificación, de modernización, no comparecemos con las manos vacías. Tampoco eso nos releva de cumplir nuestros propósitos ni de hacer frente a las exigencias de la sociedad. Pero, en cualquier caso, podemos decir que hemos caminado algún trecho del sendero que nos conducirá a los objetivos propuestos. Muchas gracias.
Gracias, señor. Gracias, consejero. Turno ahora para el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta, señor consejero, señorías. Cumplir con los trámites que establece una norma implica desplazamientos, esperas y costes que no siempre están justificados. Así, existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse. La Administración debe esforzarse para reducir la burocracia innecesaria y ser más eficiente. Además, tras la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias por todos conocidos, se dan circunstancias que la prioridad a día de hoy desde todas las administraciones es reactivar la economía tras la crisis económica que estamos sufriendo y que probablemente se endurezca. Por ello, se hace que más necesario que nunca la simplificación administrativa, la unificación de criterios y la eliminación de duplicidades, además de la creación y fomento de las plataformas y canales online para la tramitación de expedientes. La simplificación de las gestiones administrativas en la Administración Autonómica Canaria permitirá, además, un ahorro económico a la ciudadanía de nuestra comunidad. Los pronósticos económicos son todos bastante negativos y, en este contexto, el papel de la Administración Pública y, en concreto, del Gobierno de Canarias, tiene que ser el de facilitar, promover y ser un motor de la actividad económica, además de un apoyo para las empresas y los empresarios y los autónomos. Porque no olvidemos nunca que son ellos la base de una recuperación económica que, una vez superada esta crisis sanitaria, va a ser esencial para nuestro bienestar. Es por ello que, desde Ciudadanos, reclamamos en numerosas ocasiones, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora también, medidas de carácter urgente orientadas a simplificar la burocracia y los trámites burocráticos que afectan a la actividad empresarial y de todo tipo en Canarias, y que no son más que medidas que ya se están poniendo en marcha con éxito en otras comunidades autónomas. Esos son los pasos que tenemos que dar y firmes. Tenemos que tener una administración facilitadora y que la burocracia no sea una barrera permanente. Durante la crisis sanitaria, los plazos administrativos se suspendieron. Fue en ese momento cuando la maquinaria de la administración pública se dio cuenta de que si no era suficiente y eficiente, desde el punto de vista digital, se podría volver inoperante y los ciudadanos verse abocados a no poder plantear sus legítimos derechos ante la administración. Afortunadamente, se reaccionó, con mayor o menor fortuna según los distintos centros directivos, y se evitó esa paralización total. Para finalizar, permítame hacerle una propuesta, una muy sencilla de cara al futuro, y que no es otra de que hacer un mayor uso de la figura de la declaración responsable, una pieza clave para simplificar la administración, una figura que permita al ciudadano manifestar que está en una situación determinada durante el derecho que solicita y el ejercicio que quiere llevar a cabo. Esta pandemia vino con la intención de quedarse y cambiar nuestra forma de vivir y afrontar el día a día en los actos cotidianos, y por tanto es necesario adelantarse, actuar y tomar medidas para mejorar y agilizar la administración pública canaria de cara al futuro. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández. A continuación, turno para la agrupación socialista Gomera por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenas presidentas, buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Señor consejero, justo ayer por la tarde el presidente de Canarias nos convocaba a todos los firmantes del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias a una reunión para informarnos de las fichas financieras que va a acompañar a este pacto. Este plan es muy claro, se conforma de 7 prioridades que nos comprometemos todos a defender. Y justo la prioridad número 6 es la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa. Esta es la 6ª prioridad porque todos estamos de acuerdo que ante estas circunstancias excepcionales que nos está tocando vivir, ahora más que nunca necesitamos de una administración pública eficiente y moderna. Por tanto, se pone de manifiesto en este pacto, y estamos todos de acuerdo, que es prioritario impulsar todas aquellas acciones, medidas y proyectos que permitan simplificar los trámites. Estas medidas justamente requieren de cambios normativos que se están contemplando, de negociaciones con otras administraciones para poder evitar así, en la medida de lo posible, los solapamientos competenciales que solo generan confusión e incertidumbre entre la ciudadanía, y también se necesita de compromiso presupuestario. En el documento al que tuvimos acceso ayer en la reunión, pudimos comprobar que como mínimo se destinarán a este fin 200 millones de euros. Por tanto, no se va a quedar solo en una declaración de intenciones, como muchos dudaron, sino que va a ir acompañado con esas fichas financieras. Ahora lo importante también es sacarle el mayor rendimiento posible a esta partida y continuar avanzando en la transformación digital de las administraciones, la simplificación administrativa y la modernización e innovación de su actividad, pues esto se ha convertido en una necesidad para la administración y también en una necesidad para el ciudadano. Señorías, hace menos de 1 mes y medio que firmábamos este Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias. Señor consejero, estamos avanzando en la dirección correcta. No es tarea fácil la que tiene este Gobierno por delante, puesto que ante esta situación sobrevenida que nos ha tocado vivir, han sido muchos los cambios que se han tenido que realizar en un breve espacio de tiempo, pero yo insisto y repito que estamos en el camino correcto. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Yo creo que efectivamente para salir de la crisis, como usted dice, señor consejero, es necesaria otra administración. Evidentemente tenemos una administración muy recortada en el pasado, ¿no?, con políticas neoliberales. Y me parece que además esto lleva su tiempo. Esto lleva su tiempo y no sé si dará con una legislatura, pero desde luego lo que es evidente es que este Gobierno está caminando en este sentido. Por eso a veces la derecha, como ve, que estamos caminando, lo que hace es barruntar un caos infinito, hambres, miserias, calamidades, en fin, que no les cuadra con su análisis de la realidad, porque ven que estamos funcionando y caminando. De hecho, como acaba de decir mi predecesora, hay 200 millones ya de euros invertidos, ¿no?, en la agilización de todas las administraciones. A mí me parece que había que contemplar una serie de actuaciones, una serie de actuaciones que tienen que ver con articular medidas legislativas y administrativas, por ejemplo, en el ámbito territorial, para materializar inversiones. Pero desde nuestro punto de vista tienen que ser inversiones que garanticen la consolidación del cambio que estamos intentando, ¿no? A mí me parece que es importante materializar inversiones en el ámbito del sector primario, del sector energético, o el sector de la construcción vinculado a la obra social, a la rehabilitación. En ningún caso consideramos nosotros que se deban facilitar las inversiones para seguir incrementando la sobreoferta hotelera. Por ejemplo, en el sector turístico nosotros no estamos conformes con que se invierta, ¿no?, en la creación de más hoteles o de más plazas hoteleras. Nosotros ya manifestamos en este sentido nuestro desacuerdo. Si por agilizar los trámites significa desproteger el territorio, nosotros también tenemos ahí nuestras dudas. Para nosotros simplificar significa agilizar en un sentido y una dirección de bienestar social, ¿verdad?, y de mejora en sintonía con lo que la Consejería de Transición Ecológica está planteando. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con que agilizar trámites signifique desproteger ningún aspecto más del territorio. A nosotros nos parece también que agilizar significa modificar una normativa para facilitar la contratación de empresas canarias en los proyectos que se contraten. En ese sentido, nos parece que no ha sido bueno el reciente contrato del Cabildo de Tenerife para depuración de aguas con la empresa Aquaes de 170 millones. A nosotros nos parece que, por ejemplo, a nosotros no podemos pecar de eso. Es necesario modificar la norma para que las empresas canarias o Unión Temporal de Empresas en Canarias puedan acceder a esos proyectos y que después no se las subcontrate. Nos parece que facilitar la contratación de empresas canarias es muy importante. Y luego, evidentemente, nosotros estamos de acuerdo en apoyar todo lo que sea un itinerario de competencias digitales. Es evidente, y además hay precedentes, y creo que ahí está el futuro. Ahora, insisto, simplificar la normativa no significa destruir nuestro país, no significa saltarse las propias leyes.
Gracias. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señora Domínguez, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señorías. Desde luego que si hay un grupo que ha reivindicado insaciables veces y de forma reiterada la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, la necesidad de aplicar el principio de colaboración interadministrativa ha sido Nueva Canarias. Antes de la crisis y durante todas las diputaciones permanentes que tuvimos durante el proceso de crisis. Efectivamente, la simplificación no solo es un arma necesaria para facilitar la vida a la gente, es un arma fundamental para la reactivación económica. Es necesario no solo reducir los procedimientos, sino los trámites que conforman los mismos procedimientos. El Pacto de Reactivación, como bien decían mis predecesores, tiene un apartado específico en la materia y se refiere de forma concreta a la necesidad de reactivar, de simplificar los trámites en materia turística, en materia de construcción y en materia del sector primario. Pero nosotros siempre hemos sido más ambiciosos en este sentido. Entendemos que la simplificación tiene que ir más allá. La simplificación, sabemos que los actos administrativos no dependen solo de las entidades autonómicas. Gran parte de los procedimientos administrativos se dilatan por normativas estatales, pero sí es verdad que sí necesitamos hacer un replanteamiento, un diagnóstico general de los procedimientos administrativos en Canarias. ¿Dónde fallan las administraciones? ¿Dónde tropiezan las administraciones? ¿Dónde se enfrentan los usuarios a los plazos, esos grandes plazos, esas dilaciones innecesarias en el tiempo? Por eso, la creación de un grupo de trabajo en el que estén representadas todas las administraciones, consejerías y, sobre todo, las administraciones insulares y locales, que realmente son los verdaderos gestores del 80-90% de la gestión diaria, entendemos que son las administraciones locales. La elaboración de una normativa, como decía, este plan de trabajo tiene que llevar aparejado una propuesta de acción. Indudablemente tiene que haber modificaciones puntuales, distintas normativas sectoriales que ya se están llevando a cabo, pero tenemos que ser más ambiciosos e ir más allá. Hay comunidades autónomas como Aragón que está llevando a cabo una guerra a cuartel para la simplificación de los procedimientos, la ley para la simplificación de las administraciones públicas.
Como decía, este diagnóstico tiene que proponer la aplicación de unos principios de colaboración y cooperación interadministrativa para que esta escasez de recursos, de personal, de fondos, porque tenemos que tener en cuenta que el recorte de fondos es inmediato, se puedan aplicar de forma sensata a la ciudadanía. La digitalización tiene que formar parte imprescindible de esta simplificación, con la aplicación incluso de una telefonía inteligente. Como digo, es necesario llevar a cabo este proyecto siendo más ambicioso y teniendo en cuenta que la seguridad jurídica y la transparencia tienen que estar a la mano con la eficiencia. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Turno ahora para el Grupo Popular por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La crisis económica que estamos sufriendo a consecuencia de la pandemia del coronavirus obliga a las administraciones públicas a impulsar la inversión. Pero no nos engañemos. La reactivación económica solo tiene una receta a corto y a medio plazo, que es la inversión pública. Y, señor consejero, no hay inversión pública si no acometemos reformas estructurales tendentes a la simplificación administrativa. Por tanto, entendemos como eje fundamental la simplificación primordial para la reconstrucción económica y social. En Canarias debemos acometer de manera urgente actuaciones de simplificación, totalmente de acuerdo, tanto la simplificación normativa como la simplificación orgánica y también la procedimental. Es real que la digitalización de los procedimientos administrativos ha conseguido que, bueno, ha sido eficaz para la simplificación administrativa, pero es francamente insuficiente. Mire, señoría. Ahogamos la inversión pública con muchos obstáculos burocráticos y normativos. Y, por otro lado, también ahogamos la inversión pública con procedimientos cuyos plazos son excesivos. No olvidemos que la inversión crea empleo y no hay mejor política social que el empleo. El empleo que no el subvencionismo. Pues bien, si queremos una verdadera reactivación económica de Canarias, primero, apliquemos la ley ómnibus. Dos, instemos al Gobierno español para que, con carácter urgente, sin ninguna dilación, acometa la modificación, la reforma de la ley del contrato del sector público, en la medida en que establece plazos excesivamente largos para incentivar y que, evidentemente, frenan la inversión pública. Una ley que, efectivamente, en el año que se aprobó era eficiente y era eficaz, pero que, teniendo en cuenta la nueva realidad económica y social, deja de serlo. Hay que reformarla. Mire, para que nos hagamos una idea, ustedes bien lo saben todos. Todos los que están en ayuntamientos, en cabildos, en el Gobierno canario, para licitar una obra o un servicio de apenas 150.000 euros, en una administración eficaz tardamos casi 2 años. Casi 2 años. Hay que hacer el pliego. 4 meses para hacer un pliego. Hay que sacar a licitación la redacción del proyecto, estos 3 meses de licitación. Nos entregan el proyecto, ha pasado 1 año. Hay que volver a hacer pliegos para la ejecución. 3 meses. Hay que sacar a licitación la ejecución del proyecto. 3 años para una obra de 150.000 euros. ¿De qué reactivación económica hablan ustedes? ¿De qué plan de reactivación y construcción económica hablan ustedes? No es real. No es real. Ayer el presidente del Gobierno hablaba de 914 millones de recursos propios, de otros 389 millones de superávit, otros 373 millones de los 550 de los 16.000 del fondo no reembolsable para inversión. Es que no habla nada. No se determinó, se habló de educación, de sanidad y en inversión pública. Mire, se me va acabando el tiempo. Uno de los motivos por el que el Partido Popular, señor consejero y señorías, no firmó el pacto de la reactivación. Mentira. No vamos a reactivar nada sin reformas estructurales importantes. No vamos a reactivar nada. No es verdad. Por eso no lo hemos aprobado. Porque es una mentira, es un engaño a los canarios. Porque no se va a poder acometer ninguna reactivación económica sin reformas estructurales, sin simplificación administrativa y sin modificaciones normativas de calado. Yo termino. Desde el Grupo Popular tendemos la mano al Gobierno de Canarias para acometer reformas estructurales imprescindibles para el crecimiento económico de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Pérez. Turno ahora para el Grupo Socialista por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la gestión pública tiene que poner la atención en detectar y priorizar las necesidades reales de los ciudadanos. En un escenario donde es mayor la demanda social de los servicios públicos de calidad, en un entorno socioeconómico fuertemente marcado por la protección ahora mismo de la salud pública. Cuando hablamos de modernización en relación con las administraciones públicas, hablamos de celeridad, transparencia y simplificación en nuestra relación con la misma. Hasta el año 2014, en aplicación del Decreto 48/2009, por el que se establecen en la Administración Pública de Canarias medidas ante la crisis económica y simplificación administrativa y una estrategia de modernización de los mismos, seguían cuatro líneas centrales de actuación: desarrollo e implantación de la administración electrónica, simplificación de los procedimientos administrativos y reducción de las cargas administrativas, mejora de la calidad de la prestación de los servicios públicos, la gestión integral del conocimiento corporativo y la transversalidad. Más reciente es el Decreto 68/2015, por el que se establece el marco general de innovación y mejora de los servicios públicos, que establece la simplicidad en la gestión administrativa con uno de los principios de actuación y obligación a la utilización de técnicas y métodos que permiten la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos innecesarios, la disminución de los tiempos de espera y la reducción de las cargas administrativas. Como vemos, las políticas se dirigían como elemento estratégico al buen gobierno, a la transparencia, a la simplificación administrativa y a la lucha contra la corrupción, fijando sus esfuerzos en las áreas y sectores de la economía con mayor impacto social y económico. La reciente reforma de los pilares de la legislación administrativa, con la aprobación de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, en su esencia era incrementar la eficacia, la eficiencia, la agilidad, la transparencia de las administraciones públicas, tratando que éstas sigan un funcionamiento íntegramente electrónico, sobre la base de procedimientos simples que eviten costes innecesarios a la ciudadanía y empresas sin mermar las garantías de los interesados. De conformidad, como decía, con el Decreto 68/2015, se determinaron unos objetivos específicos en la estrategia de simplificación para la reducción de cargas burocráticas. Esto originó la resolución de 16 de junio de 2016, por la que se dispone la publicación del acuerdo de esta estrategia, mencionada anteriormente por la proponente de la comparecencia. Y en eso tenía los siguientes ejes: mejora de la competitividad, crecimiento económico, generación. Incremento del bienestar social, lo que lleva a implementar herramientas estratégicas en los recursos humanos. Esto es, modernización del acceso al empleo público, flexibilización de la movilidad del empleado público, innovación y cultura enfocada al rendimiento, conciliación e igualdad en el empleo público y formación del empleo público. Todo esto lo tenemos que trasladar a la situación que vivimos, que ha actuado de acelerador de la digitalización y de los objetivos mencionados con las administraciones públicas, que hace necesaria la inclusión y la conectividad de todos. El 19% de los hogares canarios no tienen conexión a Internet, según ha indicado ayer el diputado del Común. En suma, sin ciudadanos conectados no hay administración pública del siglo XXI. Gracias.
Turno ahora para el grupo proponente, señora Beato, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Cuatro meses hoy desde la declaración del estado de alarma. 4 meses de pandemia. Comunidades autónomas que hace meses que han adoptado decretos, leyes de simplificación administrativa para la reactivación económica y han tomado medidas para impulsar la economía. Citaba la portavoz de Nueva Canarias, Aragón, Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura, y podría seguir muchas comunidades autónomas. Y Canarias sigue pensando, sigue analizando, sigue dando largas. Y esto nos induce a pensar que tienen un grave problema de autocomplacencia y un grave problema de gestión. Porque yo sé que usted me va a negar la mayor, ya me la negó, me va a decir que el gobierno está trabajando, usted tiene siempre un debate entre el político y el letrado que lleva dentro, y el letrado siempre, claro, tiene que negar la mayor, defender al cliente, aunque indefendible, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa, incluido este gobierno al que le falta la iniciativa y le falta capacidad de respuesta. Mire, usted me decía la reunión de ayer, decepcionante. 45 días después de la firma del pacto, que nuestro grupo parlamentario lo firmó por responsabilidad, nos presentan un balance del plan de reactivación en el que efectivamente la prioridad, o hay esa prioridad estratégica, pero mire, estos son unas líneas deslavazadas en las que además los tiempos nos preocupan mucho, porque nos dice que a partir de aquí se desarrollarán reuniones después de septiembre para recopilar del conjunto de las organizaciones y estaremos en condiciones de aprobar el plan definitivamente y poderlo ratificar en sede parlamentaria antes de que finalice el año. Antes de que finalice el año van a caer muchos autónomos, van a caer muchas empresas y muchas familias estarán pasándolo muy mal. El gobierno tiene que trabajar con otro ritmo, porque en esas mismas notas nos dice que está trabajando en un decreto ley de medidas administrativas de agilización sobre la intervención de la actividad y el impulso a la sostenibilidad. Cuatro meses después de la pandemia, no sabemos en qué fecha, ni cuándo, ni cómo tendremos ese decreto ley. Mire, este gobierno nunca antes un gobierno ha tenido la suerte que está teniendo este gobierno, porque mire, tiene una oposición leal, responsable, colaboradora, proactiva, que le ha planteado medidas, soluciones y propuestas. Las últimas en las enmiendas que presentamos al proyecto de ley de medidas urgentes. Y nunca antes un gobierno ha tenido las herramientas que tiene este gobierno, el REF y el Estatuto de Autonomía. Nunca antes un gobierno ha tenido, a pesar de que ustedes tienen ese relato de las calamidades que han pasado, un día podemos hablar de las calamidades y los problemas y las dificultades que tuvieron que enfrentar otros gobiernos, pero, señorías, 45 días después de firmar ese pacto, seguimos sin tener nada, con vaguedades, y hoy en su primera intervención usted me habla de que X procedimientos telefónicos y X procedimientos de tramitación electrónica. Pero no tienen estrategia. Yo sé que se guarda usted la ráfaga para el segundo turno, si es que tiene la ráfaga. Como siempre, esa estrategia de cada uno tiene una estrategia legítima de dejar para después, lo que impide el debate y la discusión de ideas, pero bueno, cada uno lo tiene. Nosotros seguimos dispuestos a seguir trabajando, pero no se puede seguir con este ritmo. Este gobierno no puede seguir con este ritmo, tiene que dar respuesta. Y por eso le pedimos que nos responda. Decía, no se puede hacer las cosas de la misma forma, estamos de acuerdo, pero díganos cómo va a simplificar, cómo va a agilizar esta administración, cuántas actuaciones de respuesta inmediata va a implantar, en cuántos procedimientos va a implantar la declaración responsable, en cuántos procedimientos y en qué procedimientos la comunicación previa de inicio de actividad para que se puedan iniciar las actividades económicas con rapidez. ¿Cómo va a agilizar, en cuántos procedimientos va a imponer la tramitación de urgencia en la contratación, inclusive la tramitación de emergencia de la contratación, para dar respuesta a lo que este gobierno tiene que contratar y cómo va a facilitar que las inversiones privadas en proyectos de renovación, de modernización turística, en proyectos que inviertan en energías limpias, en proyectos de sostenibilidad para el sector primario, cómo va a agilizar esa legislación para dar respuesta a todas esas necesidades y activar la inversión privada. Díganos, porque eso es lo que estamos esperando y eso es lo que están esperando las empresas, los inversores, eso es lo que están esperando. Y estamos viendo que otras comunidades autónomas con las mismas dificultades, con el mismo escenario de pandemia, lo han abordado y esta comunidad no es capaz de hacerlo. Mire, para eso no hace falta dinero, no hace falta dinero, no hace falta esperar por la inversión de Madrid ni por la inversión de Europa. Hace falta ponerse a trabajar, tener iniciativa y ponerse en marcha para cambiar la máquina en el empleo público. La estabilización le ha venido como agua de mayo ese real decreto que le facilita prorrogar la oferta de empleo extraordinario para la estabilización. Pero asuman la modificación de los procesos, asuman la seguridad tecnológica en los procedimientos. No vamos a salir de esta crisis con paños calientes. Y usted, yo le decía, Europa está avisando. Ayer avisaba el ministro holandés y daba un recado a España muy preocupante. Y nos decía que dice que ayudas, sin reformas no habrán ayudas. Y le decía a Sánchez, encuentre usted la solución en España. Eso nos puede poner las cosas muchísimo más difíciles. Por eso es necesario que este gobierno se ponga a trabajar y nosotros le seguimos tendiendo la mano. Quítese usted la chaqueta de letrado defensor y póngase la chaqueta de letrado mediador, capaz de sentarse y llegar a acuerdos y mediar y sacar adelante esto. Nuestro grupo tiene la mano tendida y no nos defrauden porque estamos empezando a perder la paciencia.
Gracias, señora Beato. Turno ahora de cierre para el Gobierno, señor Pérez, por tiempo de 7 minutos.
Señor presidente, yo no tengo estrategia, señor Beato, créame, no me un poquito sí, además aprendo aquí cada vez que vengo, pero no vengo con la estrategia puesta, no la tengo, ¿no? Me agrada lo que dice usted, que somos un gobierno autocomplaciente y en cambio es una oposición la suya, como me dijo que era, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Leal, colaboradora, no me acuerdo de todos los adjetivos, ¿no? Y no es autocomplaciente. Yo no sería capaz de autopiropearme como usted se piropea, o por lo menos no sería capaz de autopiropearme yo y luego reprochar al otro que se piropee, pero en fin, como no hay estrategia, acepto que usted se autopiropee y me diga todo eso que dice de la oposición, que no sé si incluye a doña Astrid, que en cambio encuentra que el gobierno miente, que el gobierno que es mentira, o que es mentira, o que es un engaño, o que yo sé que tenemos una situación económica gravísima, eso no tiene ningún sentido discutirlo, ¿no? Ni va a ser más grave porque ustedes lo digan cada vez más, pero quiero pensar que de esta situación podremos salir, entre otras cosas, mejorando la administración. Le desafío, como dijo antes alguno de los intervinientes, a que me diga usted exactamente qué decreto ley de simplificación administrativa contiene una norma que nosotros no estemos aplicando. Usted saca los boletines oficiales y me dice esta, porque no se mide la eficacia por el número de decretos leyes, la eficacia no se mide al peso. Si es por eso, nosotros hemos sacado unos cuantos, ¿eh? Incluso nos han reprochado que son muchos, a veces son pocos. Y usted dice que tenemos X expediente, ¿no? Dos. Ingreso canario de emergencia. Ayudas al alquiler del Instituto Canario de Vivienda. 60.000 solicitudes tramitadas telefónicamente. Diga lo que quiera, pero no X. O diga X e Y, porque son dos. Y dígame en qué comunidad autónoma de esas que usted lee hay un procedimiento de tramitación exclusivamente telefónica. En ninguna, señora Beat. No lo hay. Yo comprendo que usted está en la oposición. Como me dijo que era, leal, muy buena. Pero también conviene que esté informada. Eso es útil. Saber lo que ocurre y cuáles son los hechos. A mí me parece que coincidimos prácticamente todos en la necesidad, en la dificultad, en el diagnóstico, decía la diputada doña Sandra, temo acertar con el apellido, Domínguez, gracias, en la digitalización y en la urgencia. Estamos todos de acuerdo. Estoy de acuerdo con el señor Fernández de la Puente en que hay que generalizar el sistema de comunicación previa en sustitución de la solicitud. De acuerdo. Estamos pensando en cuáles procedimientos esto puede hacerse, porque nos puede ocurrir lo que dice el señor Denis, que a base de comunicaciones previas tuvimos que traer aquí un decreto ley que Ciudadanos no lo terminó de entender muy bien, su colega, porque con las comunicaciones previas se nos llenaron de autorizaciones indirectas de casino o de centros de juego. Se acordará doña Carmen de la iniciativa y tuvimos que traer corriendo un decreto ley para cambiar el sistema de comunicaciones previas. No vaya a ser que se le ocurra a la gente abusar de ello. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo que tenemos y lo que a mí me gustaría poner de relieve en primer término y resaltar es el hecho de que lo que hemos hecho en estos meses, en estos 4 meses que usted nos cuenta, la solicitante de mi comparecencia, ha contado con la intervención activa de los empleados públicos y de los ciudadanos. Porque yo creo que no son los recursos lo que nos faltan. No nos faltan ordenadores, ni espacio, ni normas, ni ideas. Las tenemos todos. Y si yo no las tuviera, las tienen ustedes. Y esta vez no es estrategia, ¿eh? Se lo digo, si me lo permite, de todo corazón. Si no las tengo yo, las tiene usted y yo las aprovecharé porque es mi deber. Pero no sabíamos cómo iban a reaccionar los ciudadanos. Para mí es una sorpresa que más del 80% de los empleados públicos de Canarias se muestren satisfechos o muy satisfechos de la utilización de medios electrónicos. Yo no lo sabía. Y podía pensar que íbamos a encontrarnos ahí con un muro, con una resistencia cultural. O que familias de escasos recursos, porque son 16.000 familias, las que 16.000 solicitantes del ingreso canario del que hablábamos antes, que usted, por cierto, y yo agradezco, intentó disipar la tensión para introducirnos en un ambiente más constructivo. Pero esas 16.000 familias, probablemente de escasos recursos y probablemente de escasos conocimientos en comparación con otras, y probablemente sin acceso a un ordenador, sin embargo, han utilizado el procedimiento telefónico y electrónico en parte para gestionar una solicitud de las cuales 16.000 han sido tramitadas favorablemente. Eso es extraordinariamente positivo. Tenemos una sociedad y un sector público capaz de digitalizarse, capaz de simplificarse, capaz de modernizarse. ¿Que nos toca a nosotros dictar las normas? Desde luego. Ahora, no me diga que son vaguedades las páginas de ayer, ¿eh? Está muy concretito lo que queremos hacer, tan concretito como pudo estar la EMGA en su primera formulación. Por cierto, la EMGA, enviado el acuerdo de cierre, se cerró con datos que, créame que intento no ser hiriente, como dice usted, o no ser letrado defensor, afirmando que el 90% de los procedimientos estaban electrificados en fase 4, ¿no es verdad? No era verdad, es decir, había una autocomplacencia ahí escrita, que yo no censuro porque, en fin, estamos en lo que estamos y había que era una época de buscar votos y a lo mejor convenía el señalar unos éxitos que no eran del todo tan importantes como la realidad acreditaba. Pero, en cualquier caso, esto es una estrategia. Tenemos la estrategia, tenemos las ganas que todos ustedes tienen, tenemos los equipos, tenemos las normas y tenemos el cambio cultural que se ha introducido. Porque, como yo dije antes, intentando robarle una frase, la COVID, o por lo menos una idea, o pedírsela prestada, si me permite, la COVID nos exige, pero también nos impulsa. Y el punto de partida que el Gobierno ha generado con este documento es, en mi opinión, muy favorable para seguir caminando hacia la modernización y la simplificación. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. Damos por finalizada la comparecencia y pasamos a la siguiente. En este caso también comparecencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sobre los planes de incendios forestales de las islas. Proponente, la agrupación socialista Gomera, que inicia los turnos de intervención por tiempo de 5 minutos. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, quiero en primer lugar explicar el objeto de la comparecencia, porque tiene una lógica el que la haga en este momento. Y antes de hacerla, sinceramente quiero expresar en nombre de mi grupo el cordial afecto a todos los trabajadores, trabajadoras y a todos los funcionarios que en este momento trabajan en la prevención y en los operativos de la lucha contra incendios en cada una de las islas del archipiélago. No tengo la pretensión, señor consejero, de hacer un relato numérico acerca de los medios que en este momento existen, que además a usted le consta y a mí también, que se han mejorado en número y en calidad. Lógicamente esto lo han presentado cada uno de los cabildos canarios que tienen, como usted sabe, competencias transferidas en la materia, sino que también el propio gobierno ha presentado los medios propios, los medios del Estado. Quiero llamar la atención de sus señorías que ya los periodos estacionales para definir el marco de los medios para ejercer las competencias transferidas y delegadas no es lo que en su día recibieron los cabildos canarios para 4 meses de el verano. Ya eso ha pasado a la historia, es la consecuencia quizás de los efectos del cambio climático. Lo podemos ver que para la prevención y para la extinción de los incendios cualquier mes es bueno. Lo que pasa es que efectivamente esto requiere una reflexión, porque además, si quisiéramos abordarla desde el punto de vista de la necesidad de medios, al tener medios limitados para un número determinado de meses del año, no es exactamente igual que los mismos durante los 12 meses del año. Eso es evidente. Pero sí es bueno que hagamos una reflexión de que estas cosas están ocurriendo de esta manera. Y como quiera que los cabildos canarios tienen competencias transferidas en esa materia, lógicamente los medios que los cabildos disponen en cada una de las islas los mejoran cada año, no solo con los recursos de competencias transferidas para ese fin, sino con los medios propios. Esa es una de las razones, es decir, analizar juntos cuál es el modelo de prevención y de extinción. Y fíjense si tiene importancia lo que estoy diciendo, que habitualmente el operativo es para se habla de prevención y extinción, pero habitualmente el operativo es para la extinción y no para la prevención, porque los incendios y la prevención se hace durante el invierno fundamentalmente y las actuaciones durante prácticamente todo el año, pero especialmente en verano. Mire, y le voy a poner un solo ejemplo. El EIRIF, que es un equipo de intervención rápida en incendios forestales, magnífico, tiene una vigencia ahora de 4 años, este operativo que se incrementó este año a 36 efectivos, me parece que han sido contratados para del orden de 5 o 8 meses. Si estos equipos los tuviéramos contratados durante todo el año, lógicamente la primera etapa durante el invierno harían la prevención adecuada, y si fuera necesario, pues actuarían en el caso de existir un conato o de un incendio. Por tanto, yo creo que esta reflexión viene adecuada en este momento, a excepción de que sabemos que ni el Estado, que tiene competencias en función del nivel que corresponda, o la comunidad autónoma, o los cabildos, o inclusive en las propias competencias que tienen los ayuntamientos, es conveniente que hagamos una reflexión, porque yo sí creo que se ha mejorado mucho en protocolos vinculados a la cooperación en esta materia de incendios forestales, pero sin embargo en la prevención no hemos avanzado mucho, y también tampoco hemos avanzado mucho porque está en manos de los cabildos, y yo propondría después en las propuestas finales que haya un equipo en el ámbito canario, porque los incendios se producen y detrás de ellos hay mucho desalmado y habitualmente no tenemos los resultados finales de las consecuencias o de los objetos con los que se producen los mismos y que tienen a veces unos resultados catastróficos. Por tanto, en la segunda intervención iré haciendo referencia a cuáles son los medios de los que disponemos para saber si podemos mejorar el tiempo de presencia para poder intervenir y actuar en la materia que se.
Gracias, señor Curbelo. Turno para el Gobierno, señor consejero.
Bienvenida, señor presidente, señorías, señores diputados, señor presidente también, como recordaba esta mañana el presidente del Gobierno, usted es diputado, señorías, diputado, pero también es presidente del Cabildo. El debate político y ciudadano sobre los incendios forestales yo creo que nunca es inoportuno y nunca es suficiente. Conviene que no deje de preocupar a los ciudadanos y a las administraciones. Yo creo que no digo que lo haya hecho su señoría, pero no debemos justificarnos. Hay que hablar siempre de los incendios. Es uno de las grandes amenazas que se ciernen sobre nuestro archipiélago. Tal como lo ve la consejería, después de los análisis técnicos, porque hay una técnica muy depurada en esta materia, hay dos motivos que obligan a mantenerse así, a mantenerse en tensión. La subsistencia o permanencia del dato relativo a las causas a las que se ha referido el diputado señor Curbelo. Las causas de los incendios en más de un casi un 100% son causas humanas, las llaman los técnicos. Aquí no hay incendios accidentales, no cae un rayo o no hay una tempestad con aparato eléctrico. Todos los incendios nuestros son como consecuencia de comportamientos defectuosos del ser humano. Pero además, el aumento de la gravedad del peligro de incendios. ¿Por qué ha aumentado el peligro de incendio en Canarias? Por dos motivos. Por el abandono del sector primario, por la existencia de extensas zonas no habitadas en nuestro territorio y por el cambio climático. De manera indudable, no caben discusiones acerca, porque los datos acerca de la distribución temporal de los episodios de incendio van poco a poco revelando que ya no hay una temporada especial de incendios y que pueden producirse. Nos ocurrió este año, en el mes de febrero, con un incendio tremendo que afortunadamente se resolvió. Seguimos teniendo, pero eso sí que no es una cosa nueva, una distribución poblacional con esta interfase tan canaria entre lo urbano, lo rural y lo forestal, todos nuestros nortes y algunas medianías que no son del norte también, tienen una enorme dificultad para trabajar si se produce un fuego. ¿Qué estamos haciendo? De manera muy rápida. Primero, aumentar, organizar y tener en estado de máxima disponibilidad los medios de extinción. Este año ya están, desde hace ya unas cuantas semanas, todos disponibles y operativos. En segundo lugar, el señor Curbelo se ha referido a ello, tratar de mejorar la prevención. Queda mucho camino por recorrer en materia de prevención. En este momento, a estas alturas del año, lo importante es dar una gran difusión a las alertas y a las medidas que las alertas entrañan, a las recomendaciones a la población, a las recomendaciones a las entidades locales en caso de alerta. Ayer o hoy hemos terminado una prealerta en Gran Canaria. Adaptar plenamente el sistema de extinción a las exigencias sanitarias derivadas de la COVID, esto también lo hemos hecho, hay que establecer separación entre el piloto y el copiloto, hay que establecer separación entre los bomberos que van en la motobomba, hemos tenido que rediseñar los puestos de mando, intensificar la formación y el entrenamiento de los agentes de extinción. Hemos hecho 12 seminarios específicos de mejora de los conocimientos en las últimas 10 semanas y perfeccionar el sistema de mando y control, perfeccionar los equipos informáticos, los equipos cartográficos, los equipos de comunicaciones, las funcionalidades del puesto de mando avanzado. Hoy tenemos pocos datos, aunque estaría bien que los detalláramos, que tuviéramos otro debate, como sugiere el señor Curbelo, pero hoy tenemos, es un dato importante, por encima no llegamos a las 1.500 personas, hombres y mujeres, 1.421 efectivos dedicados a la lucha contra los incendios, de los cuales casi 1.000 son de los cabildos insulares, 240 del Gobierno de Canarias, 217 de la Administración General del Estado, 144 vehículos con una distribución parecida, la mayor parte de los cabildos, y 15 medios aéreos, de los cuales también 4 son de los cabildos, 6 del Gobierno de Canarias y 5 del Gobierno de España. Que en estas fechas está todo este dispositivo, como dicen los ejércitos, sobre las armas, en estado de disponibilidad absoluta, de modo que sea posible su intervención, pero como dicen también los ejércitos, deseando que no haga falta. Acabar con el fuego en general no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, pero sí es una responsabilidad principal de los gobiernos. Cuando se produce la llama, el que tiene que acudir es el cabildo o el gobierno de Canarias o el gobierno de España, que hasta ahora no ha ocurrido, o el ayuntamiento, si el incendio no tiene esas características. Pero que se produzcan, es decir, impedir que la llama aparezca, esa sí que es una responsabilidad compartida. Y en el deseo de mejorar nuestras capacidades, no debemos llegar a relevar a los ciudadanos y a las ciudadanas de sus obligaciones. La prevención nos toca a todos, pero especialmente toca a cada uno de los habitantes de Canarias. Nosotros hemos tenido, afortunadamente, una gran parte de incendios de categoría mediana, que son los incendios que están entre una hectárea y cinco hectáreas de extensión. Por debajo de las cinco hectáreas están el 90% de los incendios que se producen en Canarias, pero con periodicidad casi anual tenemos un gran incendio, que es el incendio que desborda las 500 hectáreas, el gran incendio forestal, del que Canarias tiene graves experiencias. Para atender a este peligro y a este riesgo, los instrumentos son los que ha expuesto el diputado señor Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera. Los medios, la mejora de los medios, la coordinación de los medios y la prevención. En ese camino está el Gobierno de Canarias, con todos estos medios que son, siendo aún susceptibles de mejorarse, siendo aún susceptibles de ser añadidos, de obtener la presencia de los más helicópteros cuando ha sido necesario, más hidroaviones cuando es preciso. Sin embargo, son un punto de partida, yo creo, como decía en la intervención anterior, que nos permite afrontar con cierta calma la perspectiva de este verano y de los riesgos que ahora se presentan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Díaz.
Gracias, señor consejero. Turno ahora para el grupo mixto, don Ricardo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, señorías, las condiciones meteorológicas de Canarias, con veranos cada vez más secos y calurosos y con episodios de tiempo sur más frecuentes y duraderos a lo largo de todo el año, conllevan que las masas forestales y las zonas periféricas sean más susceptibles de arder con gran virulencia. La transformación del modelo económico productivo y las nuevas condiciones ambientales han tenido como consecuencia el abandono de la agricultura de secano tradicional de medianía. Esa transformación, junto con el abandono del aprovechamiento forestal, hacen que los montes y sus entornos tengan una alta carga de combustible que favorece la rápida propagación de incendios. Si a esto le añadimos el cambio climático con largas temporadas de sequía y el aumento de las olas de calor, nos encontramos con incendios cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Estos nuevos escenarios de riesgo hacen imprescindible contar con planes efectivos y actualizados donde la prevención y la protección contra incendios forestales desde una perspectiva integral, en la que participen activamente todas las administraciones públicas de nuestras islas y su ciudadanía, con medidas encaminadas no solo a mitigar los posibles incendios y sus efectos, sino también a prevenirlos y evitarlos en la medida de lo posible. De Ciudadanos creemos imperioso que una modificación sustancial de la estrategia para la lucha contra los incendios, apostando por la prevención como medida principal, contando con la participación del voluntariado en la vigilancia, detección y disuasión en los incendios forestales. A comienzos del pasado mes de junio, el Gobierno Canarias y los distintos cabildos insulares daban por iniciada la campaña de verano contra los incendios forestales de este año. La realidad, y eso está contemplado en el Plan de Emergencia de Canarias y el Plan de Prevención de Incendios Forestales, y no le voy a relatar los medios que usted ya los ha dicho, la realidad es que valoramos positivamente este incremento que se ha tenido con respecto al año pasado en cuanto a los medios. Pero también tenemos el convencimiento de que se debe acompañar de otras medidas complementarias, como son los trabajos de limpieza y de adecuación en espacios naturales, de las ocho islas, como plus de protección y mejora medioambiental. Acondicionamiento de pistas y senderos, tratamientos de la silvicultura, limpieza de barrancos y de residuos vegetales que se convierten en combustible para evitar la propagación de incendios forestales, entre otros. Hemos de plantearnos cambiar el modelo de protección contra el fuego, pero no solamente aumentando los efectivos y los medios tecnológicos, sino adoptando medidas preventivas que minimicen el riesgo en campos y montes. Sería deseable que los municipios canarios cuenten con ordenanzas para regulación activa forestales, de las actividades forestales, agrícolas, recreativas y urbanísticas, en las que se establezcan las obligaciones de los diferentes sujetos y entidades en cuanto a la prevención de incendios y en las que los cabildos insulares, por su parte, garanticen la homogeneidad de criterio en todos los municipios de la isla de su competencia. Finalmente, recordarles que de Ciudadanos ya solicitamos en comisión parlamentaria la elaboración de planes de empleo agrícola para poner en cultivo y mejorar las fincas abandonadas, en especial las que se encuentran ubicadas en las zonas de transición y en las medianías. La colaboración institucional entre ayuntamientos, cabildo, Gobierno Canarias y Gobierno de España, junto a la concienciación y a la responsabilidad ciudadana, son los mejores garantes de la unidad de acción contra el fuego en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis.
Antes, la portavoz de Coalición Canaria dijo que este Gobierno había tenido mucha suerte en cuanto a la oposición, pero también mucha suerte en general. Yo me puse a contar la suerte que hemos tenido. Empezamos con un incendio tremendo en la isla de Gran Canaria. Seguimos con la crisis de Thomas Cook, Ryanair, la quiebra de las líneas alemanas, la pérdida de 170 millones de recaudación por el IGIC. Después vino el coronavirus. Y yo creo que lo único que nos falta es que nos echen la culpa a la oposición de la calima de febrero. No hemos tenido ninguna suerte, pero en la primera prueba de fuego que se tuvo, que fue el incendio tremendo de Gran Canaria el verano pasado, se demostró que el estilo de este Gobierno es diferente, es eficaz en la gestión que se hizo de ese incendio. Y de esa gestión todo el mundo ha aprendido. Hemos aprendido una barbaridad, pero toda la ciudadanía y también los equipos de incendio. A mí me logra... Me gusta saber los datos que usted ha dicho, ¿no? De los 15 helicópteros, los 144 vehículos, los 1.421 efectivos, o sea, que tenemos ya predispuestos porque estamos ya en época de incendio. Nos parece que es básico acumular en la memoria, sobre todo de los trabajadores y de la organización contra incendios, toda la experiencia de gestión que tuvimos el verano pasado. Me parece que tenemos que traer una serie de lecciones. Yo creo que la primera fue la transparencia informativa al detalle. Una transparencia informativa que, además, en segundo lugar, con asesoramiento técnico en primer plano, es decir, hablaban quienes más saben de incendios. Y además se acababa con bulos, porque aquí todo el mundo, para apagar un incendio, es como para construir una selección de fútbol, ¿no? Todo el mundo parece saber cómo se tiene que hacer y cómo lo se tiene que hacer. A partir del verano pasado sabemos que hay gente profesional en esta materia que son los que deben decirnos qué tenemos que hacer. Luego se dijo la verdad sobre las cosas, no se mintió en ningún momento, se implicó a todas las administraciones y se coordinó a todos los recursos. Y además se logró implicar a toda la población. Y a mí me parece que todo eso ha redundado efectivamente en una mejora, en una prevención de la mejora de los planes en la dirección, la potenciación de los gabinetes de información y también implicar también a todas las administraciones en los planes de evacuación. Yo creo que ahí también se ha aprendido y también me parece importante lo que el señor consejero acaba de decir, que respecto a todo esto se ha adaptado los nuevos planes para la crisis sanitaria que estamos padeciendo todavía. En ese sentido me parece que este gobierno, igual que en otras materias, está trabajando ya de ello. La población canaria sabe que desde hace varias semanas tenemos todos los recursos disponibles en situación, vamos a llamarle, de alerta, porque desgraciadamente el cambio climático y el cambio poblacional, el abandono del sector primario es un factor tremendo que está condicionando muchísimo la proliferación de este tipo de incendios. Por lo tanto, me parece que de la gestión que se hizo en el último gran incendio, todo el mundo ha aprendido, me parece que las instituciones han tomado buena nota y en ese sentido creo que estamos trabajando de manera acertada.
Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Don Luis Campos, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Denis, se dejó usted atrás el Brexit salvaje y, o sea, que es una situación también sobrevenida a este gobierno que ha tenido una suerte inmensa en este año y todo ha sido para bienes y alfombras rojas, ¿no? Hablamos de incendios y hay un dato más que relevante que decía el consejero. El 99%, casi el 100% de los incendios en Canarias, el ser humano está detrás, de manera intencionada en ocasiones, y la gran mayoría no, pero es el ser humano el que está detrás, bien a través de los tendidos eléctricos, bien a través de los fuegos artificiales en una fiesta, bien a través de una colilla que se tira, bien a través de una radial, como sucedió pues no hace mucho en uno de los principales incendios que hemos padecido en nuestra tierra, de manera gravísima. Por tanto, eso nos tiene que hacer reflexionar precisamente sobre los dos grandes elementos que están contribuyendo a una mayor incidencia en materia de incendio en los últimos años. El cambio climático, por un lado, y los cambios de costumbres, los cambios demográficos, por otro. Que, en definitiva, los dos casos también tienen una clarísima relación con el ser humano, con sus costumbres, con sus nuevos hábitos y, por supuesto, también con los viejos hábitos que nos han traído pues el cambio climático que actualmente tenemos. Y tenemos que poner el foco ahí. Yo creo que eso es fundamental. Obviamente, las instituciones tienen que trabajar en el plano normativo. Cada una de ellas tiene una competencia concreta. Es fundamental seguir reforzando los medios aéreos, los medios terrestres, la coordinación. En todos los ámbitos se ha demostrado que una coordinación efectiva, que un puesto de mando con una dirección clara, dejando que evidentemente la dirección política debe estar presente, pero que las decisiones las toman aquellos que saben y se trasladan transmitiendo a través de la pedagogía al conjunto de la población, que creo que fue uno de los grandes éxitos, la transparencia desde el primer momento en la gestión del incendio de Gran Canaria. Pero cuando estamos aquí somos representantes de la ciudadanía, generalmente para fiscalizar la acción del Gobierno, para hacer propuestas al Gobierno. Pero creo que debemos de ir un paso más allá. Como representantes de la ciudadanía tenemos también que exigir al ciudadano, tenemos que exigirnos a cada uno de nosotros, si somos responsables del 99% de los incendios, qué pequeñas acciones podemos cada uno desde nuestra acción individual cambiar. Cada vez que consumimos un producto de nuestra tierra estamos contribuyendo a que haya menos riesgo, porque se implicará cada vez más la recuperación de nuestros cultivos tradicionales, de nuestras zonas de pasto, en definitiva, también del incremento del pastoreo. Cada una de estas medidas van a contribuir, evidentemente, a que los incendios sean menos graves cuando se produzcan. Cada una de nuestras acciones en materia de cambio climático. Pero todas estas acciones vuelven otra vez al Gobierno. Desde la responsabilidad individual, pues tendremos que desde el Gobierno favorecer el consumo de nuestros productos, tenemos que favorecer un modelo energético más sostenible, tenemos que avanzar, en definitiva, en muchísimas propuestas en la normativa, en la formación, en la pedagogía al conjunto de la ciudadanía, en la implicación también en los...
Gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Reverón.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes, señor consejero. Vamos a ver, no me quiero repetir en lo que se ha dicho en esta tribuna. Todos somos conscientes que, bueno, que el clima y las condiciones climatológicas en Canarias han cambiado. Tenemos más episodios de tiempo sur, tenemos muchas olas de calor, tenemos muchas aguas torrenciales, tenemos mucha calima. Pero sí me gustaría decir una cosa, y me voy a referir a las personas que me han precedido en la palabra. Se ha hablado aquí, y el señor Denis creo que fue el que dijo, todos hemos aprendido, refiriéndose a lo que pasó el año pasado, el gran incendio que pasó y que todos tuvimos que padecer en la isla de Gran Canaria. Me gustaría recordarle que Canarias ha padecido 14 grandes incendios forestales. Bien. Y de esos 14 grandes incendios forestales, este Gobierno solamente se ha tenido que ocupar del último. Bien. Han sido otros gobiernos los que se han tenido que ocupar de esos 14 grandes incendios forestales. Y sí me gustaría decir, que los políticos en esto, y lo digo entre comillas, gracias a Dios, poco tenemos que ver. Son los grandes profesionales los que están al frente de estos incendios forestales. No me hagan hablar de política cuando estamos hablando de incendios forestales. Yo, por suerte o por desgracia, pues he estado, viví en la isla de La Gomera, lo sabe el presidente del Cabildo de La Gomera. En el año 2012, la isla de La Gomera sufrió uno de sus peores incendios y, evidentemente, ahí aprendimos. Pero hemos aprendido todos a lo largo de estos últimos 14 incendios grandes forestales en todas las islas de Canarias, no solamente el año pasado. Y, por supuesto, sí quiero desde aquí pues agradecer el trabajo que hacen todos los técnicos en todos y cada uno de esos incendios forestales. No ha sido este único gobierno, el actual gobierno, el que está enfrentando a un gran incendio forestal. Bien, señorías, también se ha hablado en esta tribuna, señorías, que es necesario hablar de la prevención. Y bien, a mí me gustaría sacar a colación hace como 10 días en la Comisión de Transición Ecológica, mi formación política, presentamos una proposición no de ley donde establecíamos o le decíamos al Gobierno, en definitiva, que se aprobara una estrategia regional de prevención de incendios forestales. Esa proposición no de ley salió aprobada por unanimidad por todas las formaciones políticas, cosa que se los agradecí. Y entiendo, señor consejero, que usted, de la mano de la Consejería de Transición Ecológica, lo que hay que hacer es hablar de una estrategia regional de prevención, porque todos los años subimos a esta tribuna, hablamos de prevención, pero es verdad que no tenemos esa estrategia clara. Todos venimos aquí, hablamos de nuestras muy buenas intenciones, hay que aumentar los medios, hay que aumentar la información, hay que ser más transparente, pero creo que todo eso se podría reconducir en una estrategia regional, que nos va a comprometer a todos y que creo que sería el éxito al que nos vamos a tener que enfrentar en Canarias con motivo, por supuesto, del cambio climático y del cambio de las costumbres. Y para terminar, sí. Primero sí decirle al consejero que desde mi formación política, desde el año 2014, hemos pedido que sea el Gobierno de Canarias quien venga a petición propia a contarnos, pues al inicio de la época estival, que nos cuente cuáles son los medios y los mecanismos que pone a disposición en cada época, ¿no? En este año, pues 2020, pero hemos pedido que vengan todos los años. Es verdad que usted ha venido hoy a petición del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, y si nos gustaría, como propuesta propositiva, si quiere coger el guante, que todos los años venga aquí a petición propia a contarnos cuáles son los medios y, sobre todo, espero el próximo año hablar de esa estrategia regional de prevención contra incendios forestales. Muchas gracias.
Gracias, señora Riverón. Adelante.
Buenas tardes, señorías. Bueno, señor Denis, usted sabe que a mí no me gustan los conflictos dialécticos, pero sí tengo que decirle, no es culpa de ustedes la calima, tampoco era culpa de Coalición Canaria las algas, digo las microalgas, y las sacaron a la palestra como si fuera culpa de Coalición Canaria. Y por otra parte, como bien ha apuntado en este caso la diputada del Grupo Popular, tengo que decir que fuego no es que lo hayamos apagado todo, es que ha habido fuegos en todas las épocas, también en su época, señor consejero, y ¿sabe quién lo ha apagado? Lo ha apagado un grupo de personas que ha estado en el frente del incendio, no lo hemos apagado los políticos, lo han apagado ellos ahí con una manguera y estando al frente del incendio y haciendo cortafuegos. Eso ha sido así. Por otro lado, yo creo que coincidimos todos que vamos a realmente a lo que es el sentido del debate, ¿no? Yo creo que a veces nos centramos en lo urgente, pero en todo, y nos olvidamos de lo importante, de los problemas estructurales. El gran Vladimiro Rodríguez Brito, no es que yo lo venga a sustituir porque yo no le amarro los zapatos a ese señor, siempre ha dicho una cosa que a mí me parece que es una verdad absoluta. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hace 30 años había 100.000 cabras en Canarias, se pastoreaban siempre, había 20.000 campesinos, y la realidad es que ahora hay más campesinos en Las Palmas que en Garafía. Eso realmente dice mucho de lo que hemos hecho con nuestro tejido agrícola. Quizás no es un problema político, pero sí está claro que es un problema de concienciación. Y tenemos que, mientras avanzamos y nos llenamos la boca aquí en el Parlamento diciendo que tenemos que apostar por la modernización de la agricultura, porque cualquier persona haciendo carrera pueda acceder a la agricultura, que creo que es fundamental, pero eso tiene que ir combinado con que la agricultura se asemeje a algo de calidad y que realmente se sigan ocupando esas tierras y esos terrenos. Yo creo que es el mejor mecanismo de prevención que tenemos. Luego también hay que decir que el puesto de mando avanzado, es una corrección que quiero hacer, el puesto de mando avanzado, la primera vez que se puso en marcha fue la legislatura pasada. No me acuerdo quién lo apuntó, pero apuntaron aquí que había sido la primera vez que se había llevado un puesto de mando avanzado a un incendio, y no es así. Ya el puesto de mando avanzado estuvo en lugares como Maso, sí. No sé quién lo ha dicho, pero ha sido así. Y por otro lado, decir que yo creo que es la base, ¿no? Al final hemos hablado de la prevención, que creo que es lo que tenemos que hacer mediante la concienciación. Aumentar las inspecciones es fundamental contra los pirómanos, que vemos que siguen existiendo, y de alguna manera. Bueno, un minuto, lo que usted considere, claro. Vale. Y por otro lado, en el interfaz urbano, que sabemos que realmente hay bastantes, pues tenemos que aumentar, como se ha hecho en determinados municipios, pues los planes de autoprotección. Esto en cuanto, evidentemente, a la prevención. Y en cuanto a la extinción de incendios, también hay una parte importante. Tenemos que dotarnos de medios. Aquí, el 11 de septiembre del año 2019, se votó una PNL que fue aprobada por unanimidad del Parlamento para que haya una base permanente del CAMOF. Y, curiosamente, cosas de la política, cosas de, en este caso, en el Senado, la iniciativa de que haya una base de CAMOF en Canarias. Pero yo creo que estamos a tiempo de rectificar y estamos a tiempo de seguirla solicitando desde este Parlamento. Muchas gracias, señoría, y buenas tardes.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señora Fleitas, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En primer lugar, señor Curbelo, felicitar a los cabildos insulares, pues en su mayoría tienen sus páginas web la información sobre los planes contra incendios forestales debidamente actualizada. No nos parece baladí hacer esa afirmación, puesto que es un ejercicio de transparencia, de modernización de las administraciones públicas, de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información. Lo que se conoce se valora, y lo que se valora se protege, y se vuelve más necesario que nunca tener información fiable y veraz. En segundo lugar, felicitar igualmente a los cabildos insulares, al Gobierno de Canarias y al Estado español por los medios efectivos que han destinado a la campaña contra incendios este verano. Por supuesto que siempre es mejorable, pero los datos son positivos, y máxime con una pandemia de por medio. En tercer lugar, señor consejero, la idea principal que quiero trasladarle en el día de hoy. En lo que a prevención y extinción de incendios se refiere, la coordinación entre la Consejería de Transición Ecológica y la de Seguridad debe ser permanente, así como con las administraciones insulares. Hay un dato que he repetido reiteradamente y lo vuelvo a reiterar en el día de hoy. Debemos tomar conciencia de la gravedad de a lo que nos enfrentamos. En los últimos 20 años, Canarias ha sufrido más de 1.700 incendios, 14 de ellos, como han dicho, graves, aquellos que queman más de 500 hectáreas, siendo La Palma la isla más afectada. Usted ha hablado hoy de efectivos, de medios técnicos, de helicópteros, hidroaviones, cuadrillas, retenes, de naves aéreas, cuya hora de vuelo cuesta unos 9.000 euros hora para tres descargas en el caso del FOCA, o de los 7.455 euros hora que cuesta que un CAMOF haga de 4 a 9 descargas por hora. Nos enfrentamos, señor consejero, a la paradoja de los incendios. No acuño yo este término, lo acuña la comunidad científica para poner de manifiesto que, a pesar de contar con más medios, los incendios cada vez son más devastadores. Y Canarias no es ajena a esta realidad. Tenemos que seguir trabajando para mejorar e implementar esos medios humanos y técnicos, por supuesto. Y yo destaco en el día de hoy el establecimiento de esos protocolos COVID para los órganos de coordinación, así también como para los órganos de extinción. Pero lo cierto es que si queremos acabar con los incendios o minimizar sus efectos, tenemos obligatoriamente que cambiar los dos aspectos que ha mencionado el consejero que más influyen en la rápida propagación de un incendio, esto es, el modelo poblacional de Canarias y el cambio climático. Finalizo. Cada año se quema de promedio en Canarias el 1,5 y el 2% de nuestra superficie forestal, volviendo a arder esas zonas cíclicamente, por lo que la degradación de los ecosistemas es una realidad. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una PNL para la revisión del Plan Forestal de Canarias. Estamos trabajando en otra junto con la Consejería de Transición Ecológica sobre incendios forestales y hemos aprobado por unanimidad, como bien decía la señora Reverón, una PNL. Como decía, hemos aprobado por unanimidad esa PNL en comisión para dotar a Canarias de ese plan regional contra los incendios. Coordinemos esfuerzos, es la idea principal que le quiero decir. Revise junto con los cabildos insulares los planes contra incendios. Sigamos implementando medios de extinción, pero incidamos con la misma vehemencia en medios de prevención. Muchas gracias.
Gracias, señora Freitas. Turno para el grupo proponente, señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Todo lo que se diga aquí en materia de incendios, para prevenir, para cooperar, para mejorar todo el sistema, muchísimo mejor. Pero yo creo que no me captó nadie, ninguno de los grupos parlamentarios, la idea de lo que quería transmitir. El cambio climático está teniendo unos efectos devastadores. A los cabildos canarios, cuando se le transfirieron las competencias en esta materia, era para 4 meses del año, aproximadamente, con unos determinados recursos. Y ahora necesitamos medios humanos y materiales para todo el año. Ejemplos. El CAMOF, que se ha dicho, CAMOF, que es un medio que contrata el Estado. Y contrata el Estado y lo ubica estratégicamente en una isla, Tenerife. Es un helicóptero potente. Todos los expertos lo ven como el mejor, porque es capaz de descargar de una sola vez 4.500 litros de agua, y si se produce en una zona escarpada, el CAMOF llega y resuelve el conato, lo ahoga, lo apaga de inmediato. Pero, ojo, ¿cuánto tiempo está el CAMOF presente en Canarias? Esa es la clave. Y no lo digo para que lo resolvamos mañana, sino para que reflexionemos. Del Gobierno va un miembro del Gobierno, a la reunión en el Ministerio cuando se contratan, y es solo y exclusivamente para 4 meses. ¿Es suficiente? No. El avión Airtractor está ubicado en el aeropuerto de La Gomera. Es un avión de carga en tierra de 3.000 litros, que además el Gobierno, me alegra, consejero, que usted haya intervenido y que haya resuelto el problema el problema de la base móvil de retardante de 7.000 litros que se ubicó por primera vez en la isla de La Gomera. Esa es una mejora hecha. Pero ¿cuánto tiempo está este hidroavión ubicado en La Gomera para toda Canarias? Es el único que hay. Pues miren, del 21 de junio al 30 de septiembre, 3 meses. ¿Es suficiente? No. Y, por tanto, hay que reflexionar también. Y, claro, cuando hablamos de medios, hablamos también de medios materiales, hablamos de medios económicos. La BRIF, ubicada en La Palma, esta sí que es una, es probablemente la unidad más potente que tenemos en Canarias. Las brigadas que la conforman son del orden de 45 miembros y tiene 2 helicópteros. ¿Es suficiente los 5 meses para los que están contratados en La Palma? No. ¿Lo vamos a resolver de aquí a mañana? No. Tenemos medios, nunca son suficientes. Pero esa es la reflexión que quería hacer. La única que tenemos con presencia durante todo el año en Canarias es la Unidad Militar de Emergencia. La Unidad Militar de Emergencia, que tiene 150 efectivos y están en Gando y también en los rodeos. Por tanto, lo que antes decía es que el cambio climático no lo vamos a resolver los efectos y las altas temperaturas de un día para otro. Canarias y todas las islas tienen joyas, todas son reservas de las biosferas, todas tienen, o algunas tienen parque nacional, caso de La Gomera, La Palma y otras. Pero todo esto hay que protegerlo en el futuro. Y esta reflexión no está de más. No estoy analizando los medios, que hay medios y se han mejorado mucho también. Gobierno de Canarias tiene los grupos de emergencia de salvamento en el aire y de salvamento en tierra. Esto es verdad que los 5 helicópteros son multifuncionales. Aquí hacen tareas para el área del señor Trujillo y también para el área del señor Pérez. Y para el conjunto de la ciudadanía, porque esta es una tarea de todos, ¿no? Pero hay una que es muy importante y muy sensible, señor consejero, que voy a llamar su atención en sentido positivo, que es el EIRIF. Ese es un equipo de intervención rápida en incendios forestales, que lo conforman 3 brigadas de 12 personas. Depende del Gobierno. Lo ha contratado, no estoy seguro si 6 o 8 meses. Y lo que pido, esto sí que es importante de cara al presupuesto autonómico próximo, que lo contratemos durante todo el año. ¿Para qué y por qué? Bueno, indudablemente que son equipos muy potentes, que los tienen las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, y le voy a dar un dato también, señor consejero. Fíjese qué curioso que los helicópteros los ubicamos en sitios estratégicos para que 2 minutos, 10 minutos que ganen es mucho. Pues en el caso concreto de La Palma, de La Gomera y El Hierro, nunca está ubicado estratégicamente desde el punto de vista territorial la brigada y el helicóptero. San Sebastián, helicóptero en el acuartelamiento militar en la helisuperficie y el equipo en Alajero. En El Hierro ocurre, pero ocurre en El Hierro también y en La Palma también. Es decir, si podemos hacer una aproximación de los medios sería muy eficiente para todos. Y miren, trabajando para este asunto en alguna lectura me sorprendí con los medios humanos del Parque Nacional de Garajonay. El Parque Nacional de Garajonay, que se contrata solo para 4 o 5 meses, solo tiene personal de oficinas, de informadores, de agentes y de técnicos. No existe personal propio ni de brigadas ni de conductores. Yo que le había pedido el ejercer la competencia de esa materia, vamos a tener que analizar un poquitito más. Es verdad que estamos en ese camino, ¿no? Lo digo con cariño porque lo vamos a resolver. Pero alguna norma tenemos que retocar. Miren, por ejemplo, en Galicia, si en la zona interfaz, zona urbana, zona rural y zona arbórea, si se le comunica a un ciudadano que ha de resolver y limpiar su finca en la tercera ocasión, el Gobierno puede intervenir y puede entrar. El decreto 146/2001 no permite eso, por tanto habrá que buscar alguna fórmula, no lo permite, y por tanto habrá que buscar una fórmula, si se quiere, más adelante de una ley o una modificación de este decreto, y así ocurre con muchas cosas de las que les estoy comentando. Indudablemente es el primero que tiene que reconocer y felicitar, lo hice al principio de mi intervención y lo hago ahora, y miren, no se utilice. Es verdad que en política se utiliza para echarle agua, como quieran, al Gobierno, a la oposición, inversamente del quién está o quién no, en todas las cosas. Pero, desde luego, a mí me gustaría, digo. Todas las materias son susceptibles de hacer crítica política, pero yo, que he vivido incendios directamente, yo sí les ruego que los incendios no se utilicen nunca como arma arrojadiza, ni para la oposición, ni para el gobierno, sino para trabajar por los ciudadanos, porque creo que vale la pena, porque los ciudadanos están muy expectantes y estas cosas las valoran mucho. Y no tenemos necesidad, hagamos política de otras cosas, de los ERE, de los ERTES y de lo que queramos. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero, turno de cierre.
Hola, señor presidente. La señora Reverón se sorprendía que mi amigo y compañero don Blas Trujillo encuentre que yo lo paso bien aquí y que se me note, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Y en cambio, doña Naira Alemán dice, don Casimiro, que tenemos que tener cuidado con nuestras aproximaciones. Se refiere a la física, no a las políticas, porque dice que somos los dos grupos de riesgo. Bueno, por personas de riesgo, ¿no? Deberíamos, a veces tiene uno que intervenir y quebrar con sus palabras el silencio en el que ha quedado el eco de la intervención anterior. Yo creo que debía haber acabado el debate el señor Curbelo con esa reflexión de no hacer política con los incendios. Los incendios en Canarias los apagamos todos y los apagamos entre todos. Cuando bajé por este lado, me sorprendí de que mis compañeros de amigos de lado, de partido, no recordaran que este año hemos tenido un incendio en invierno, un incendio grave en Gran Canaria. Ayer hubo otro pequeño en los Llanos de la Pez, pero el de Gran Canaria de enero-febrero, ¿no? Fue importante, tuvimos que desplazar enseguida helicópteros que vinieron en cuanto a la calima lo permitió. Y esto no lo entendí muy bien, pero menos entendí cuando la señora Reverón dice, a ver, que el año 19 hubo un incendio, pero había habido muchos más. No lo entendí mucho hasta que vi los aplausos de Coalición Canaria. Y dije, 14, y dije, bueno, pues, empecé a buscar en el teléfono el año 1988, que quizá algunos de ustedes no habían nacido, el mayor incendio de España se produjo en La Palma, y yo tenía entonces responsabilidades en esta materia, porque desempeñaba otra condición. De manera que hacer campaña contra el hecho de que alguien haya podido apagar un incendio, bien, malo, regular, y aplaudir y esto, pues me tendrán que explicar a qué obedece, ¿no? ¿Cuál es el deseo de recordar que ha habido 14 o cuál es el motivo de la fiesta por el hecho de que se recuerde que ha habido 14 incendios, muchos más, muchos más, y los hemos apagado entre todos, cuando no había medios, cuando fallecían los responsables de los incendios, y el señor Curbelo sabe de lo que hablo, porque a lo mejor no descansaban en planes, en prevención, en una organización previa, en un puesto de mando avanzado. Yo no dije que hubiera sido el primero, yo dije que se ha mejorado el puesto de mando este año, se han mejorado sus capacidades. No creo haber dicho que fuera el primero, ni he pretendido decirlo, ni tengo ni idea de quién lo puso por primera vez, y si quiere que le diga la verdad, tampoco me importa mucho, porque mi responsabilidad es la de mejorar. Señor Denis, se refiere a la necesidad de aprendizaje. En Protección Civil, un mecanismo obligado es el de la práctica de lo que llaman ellos lecciones aprendidas. En las notas que yo tengo para preparar esta comparecencia hay un grupo de notas que se refiere a los resultados de las lecciones aprendidas durante todo este año. Y una de las que yo creo que se han aprendido es el traslado del debate sobre los medios y su escasez, que ha sido el debate tradicional en Canarias, al debate sobre la organización y el debate sobre la coordinación. Y eso es una ventaja, eso es una gran ventaja. Y ahora hay que dar el siguiente paso, que es llevar el debate a la prevención, que, como digo, no es solo una responsabilidad de las administraciones públicas, sino es una responsabilidad de quien tomaremos nota del decreto para corregirlo y para ver si se puede. Tenemos además un cuerpo de policía cuya misión principal es esa, respaldar las competencias de la comunidad autónoma a la que hay que comprometer a la policía en la defensa de los valores medioambientales como una misión específica y propia. Pero la política democrática también es pedagogía, también es explicar lo que uno hace, también es dar cuenta, también es informar, porque necesitamos a la opinión pública y necesitamos explicar a la opinión pública lo que yo creo que deberíamos proponernos como conclusión de este debate, y es la que formula el señor Curbelo. Necesitamos medios permanentes de extinción de incendios en Canarias, a lo mejor con dimensión y de tamaño más limitado en los meses de invierno, a lo mejor con una distribución geográfica. Hoy tenemos menos medios en Lanzarote y Fuerteventura por razones evidentes. Hay solo un helicóptero de los que compartimos para esas dos islas. Quizá haya que introducir helicópteros polivalentes, que es un trabajo en el que estamos, para que puedan servir para las emergencias sanitarias y también para llevar la bolsa en la que se lleva agua. Pero esas son las conclusiones que yo creo que debemos extraer de este debate. Se apagan entre todos y por todos. No es un espacio propicio para la política, salvo para la política, vamos a decir así, como se nos sugiere desde el proponente, con mayúsculas, la política de generar más medios, de generar una mayor presencia de los medios y un mayor compromiso de la ciudadanía. En materia de seguridad y de emergencia, donde yo no pretendo ser un experto, pero lo que voy aprendiendo en este año, que ha pasado muy deprisa, como decía antes un diputado, me parece que era del Partido Popular, cuando en un debate anterior, una de las cosas que más peor pueden recibir los ciudadanos es la sensación de que los partidos políticos, el gobierno y la oposición, elige la emergencia como un territorio para el debate político. Frente a la emergencia, frente a la inseguridad, frente al incendio, el Estado, que somos todos, gobierno y oposición, debe comparecer conjuntamente. Muchos de ustedes son o han sido alcaldes, presidentes del Cabildo, saben que lo que digo es una verdad. El alcalde no puede ir a apagar el incendio o a resolver un accidente de tráfico con el concejal de la oposición reprochándole. Ya lo debatirán después, como estamos haciendo hoy. Pero creo que esa, junto con la necesidad de que los medios se mantengan todo el año, debe ser la conclusión de este debate, que por la parte que me toca agradezco muy sinceramente. Señor presidente, muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Suspendemos aquí la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias, señorías.